Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos una semana más al podcast Reload, este podcast de videojuegos y algunas otras cosas, pero sobre todo videojuegos que hacemos en anightgames.com y que hoy me toca presentar a mí, porque Xavi no está, pero tenemos... somos unos cuantos al final, porque tenemos por un lado a Víctor y a Fran. ¿Qué tal, gente?
¿Qué tal, chicos?
Hola, buenas.
Y después tenemos a un invitado especial, así me ha dicho él que lo presente, que en realidad viene del Patreon. Ya sabéis que una de las recompensas que tenéis los que nos apoyáis en patreon.com/anightreload es la posibilidad de venir aquí al podcast y, bueno, decir lo que queráis. Y esta semana, la primera semana de hecho, le ha tocado a Marc. ¿Qué tal?
Muy buenas a todos.
¿Qué nos vas...? ¿Tienes pensado lo que vas a decir?
Sí, algo de descargas digitales. Ese tema tan bonito.
Bastante...
conflictivo.
Para empezar, no está mal. Para ser el primero, ya veremos dónde metemos ese debate, Marc, porque... bueno,
pero podemos hablar de eso y ya está. Venga, ya, para...
Evidentemente, tú di la tuya cuando quieras. Participas aquí como uno más. Y, de hecho, ya te hemos dicho que te busques una noticia. Sabéis que solemos empezar comentando cada uno un tema de actualidad con mayor o menor profundidad. Así que vamos a ello. ¿Quién empieza?
Pues tú mismo, ¿no? No sé.
Si quieres empiezo yo, Pep.
Va, dale, va. Venga.
Bueno, pues chavales, hoy tenéis disponible en PlayStation y en Xbox para descargar el nuevo DLC de The Evil Within. Ese que se basa en el enemigo de la caja metálica, que está un poco loco.
Y que es en primera persona, ¿no? Es como muy distinto al...
Sí, es totalmente diferente a lo que hemos visto anteriormente en The Evil Within.
¿Lo jugaste en The Evil Within o qué?
Bueno, me da un poco de caga, la verdad. Tanta sangre por ahí metida, como que no.
Tú, Frank, que sí analizaste el juego en A Night, ¿qué esperas de este DLC? ¿Si,
pues,
o te interesa?
Una cosa tan... Sí, a ver, parece una cosa muy curiosa, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo demás. Por ejemplo, no te he visto ni siquiera esa aventura. Es como enfrentamientos directos, con como si fuese de lucha, ¿no? Con...
sí,
con otros enemigos del juego y tal.
Vas con la motosierra a fuego, te vaya.
No, vas con... creo que vas con un martillo de estos.
¿Sí?
Y que luego puedes desbloquear armas y tal, motosierras, sí. Está muy bien. Tiene buena pinta, vamos.
Está muy bien, la verdad.
Al menos es una cosa muy, muy diferente de lo que ofrecía el juego, ¿no? Es el último DLC, pues, de los tres que han sacado, creo.
Sí.
Pues mira, por lo menos que se saquen un poco, no sé,
del
al aire, ¿no? Una cosa un poco rara.
Me da mucha pena Devil Within, porque... quiero que me guste. A día de hoy todavía quiero que me guste. Y lo que he jugado no me ha gustado demasiado, pero tengo esperanzas de algún día llegar y alucinar.
Yo todavía lo tengo pendiente, ¿eh? Lo probé en una Gamescom y me gustó bastante. También supongo que elegirían para la presentación la mejor parte del juego. Pero yo sí, es de esos pendientes a los que se le tienen ganas, vaya, que son pendientes a pesar de esas ganas que le tengo. Y de hecho yo me he quedado callado antes cuando he dicho quién empezaba, porque me iba bien enlazar con esa noticia de Devil Within, porque quería comentar que se viene a Barcelona el Mikami, tú.
Buah.
Eso es noticia del siglo,
¿eh? Va a estar bien.
Muy fuerte, ¿eh?
La noticia más fuerte desde Suda51 viene a Barcelona, que los dos coinciden en el Game Lab. En este caso a Mikami le dan el premio de honor de la academia. Y el premio Leyenda, que es el otro grande que se lo dan a personas y no a juegos en el Game Lab de Barcelona, se lo dan a Toru Iwatani, el creador de Pac-Man, que está de celebración estos días con los 35 años del Comecocos. Pero vaya, con todos mis respetos al señor Iwatani, faltaría más. A mí me hace especial ilusión lo de Mikami, ¿eh?
Joder, y lo de Suda, tío, ¿no? Se está juntando un talento este año importante, ¿eh? El Game Lab.
Podría anunciarse, ya que están Suda y Mikami los dos juntos, podría anunciarse la secuela de Shadow of the Damned. ¿Te imaginas
ojalá.
Kickstarter para eso? Pondríamos pasta nosotros y ya está, ¿eh?
Es una pena porque a mí ese juego me flipa.
A mí también.
Me encanta. Me parece de lo mejorcito de la anterior generación. Y como que se le tiene muy, muy mala estima, ¿no?
Sí, sí.
Por algún puto motivo.
Porque era cutre, no sé. O sea, la gente esperaba un Resident Evil 4 o quizás lo que sí acabó siendo Devil Within, que ese regreso a los orígenes. Pero vaya, yo creo que que no tenía mucho sentido esperar eso, ¿eh? Que
había... O sea, yo puedo entender la mala baba con Lollipop Chainsaw, por ejemplo.
A mí me gustó, tío.
Que a mí también me gusta, ¿eh?
A mí no.
pero es un juego mucho más cutre. O sea, tienes que ponerle muchas ganas para que te guste. Sí, bueno. Pero Shadows of the Dam, no sé.
No, lo que pasa es que se vendió como un juego de Mikami y de Suda. Y es única y exclusivamente de Suda.
Sí, sí, pero la saco. Y por eso mola tanto.
Claro, claro. Pues bueno, yo tengo mucha curiosidad por saber qué hará Mikami en... A partir de ahora. Porque, joder, me da casi un poco de rabia que todo el mundo... lo considere como el padre del survival horror, que no sé si lo es debatible porque estaba ahí Alone in the Dark, pero más allá de eso, joder, es que a mí me gusta muchísimo más lo que no es survival horror en el currículum de Mikami, vaya, el God Hand y el Vanquish, básicamente.
Vanquish es un juegazo, tío.
Y hostia, God Hand ya es legendario.
Y joder, no hacemos más que empujarlo hacia el otro lado, que es lo del terror, que bueno, es que sí, que lo domina y que el Evil Within está apañado, pero... No sé yo si no tiene más que decir en el otro género, ¿eh?
Hombre, pero entiendo que God Hand es más difícil de... Es como menos vistoso que un juego de terror. Que es... Devil Within siempre lo puedes vender como el nuevo juego de terror del creador de Resident Evil, tal. Algo rollo God Hand es difícil. O incluso Vanquish, vaya.
Ya, ya.
Que ahora estoy viendo que... Joder, es increíble esto. Creo que lo sabía ya, pero no, me acaba de golpear la realidad aquí muy fuerte. Fue el diseñador del juego de la tropa Goofy de la Super Nintendo. Que es un juego increíble, por cierto. Os lo recomiendo a muerte.
¿No tenía algo que ver con Aladdin también de Super Nintendo?
Puede darse, sí, sí, sí. Fue el planificador de Aladdin, sí, sí.
Sí, sí.
Madre mía.
Vaya, tío, el Mikami es de los...
Este te hace un tropa Goofy, un Resident Evil, un God Hand...
Le da lo mismo.
Pues bueno, y el PN3, el PN03 este de la GameCube, que también es de los juegos raros de Mikami. Y es súper interesante, joder.
Sí, sí.
Y Beautiful Joe también es suyo, ¿no?
No, tío, es de Camilla.
Es de Camilla.
Ah, es verdad.
Uno que he dicho.
También estaba metido, creo, ¿no?
Cara a la pared, 5 minutos, Fran.
Vale, perdón.
Castigadísimo.
Yo jugaría que estaba metido ahí, pero bueno. ¿Dices que no?
Bueno, sería productor o alguna historia, ¿no? Imagino.
No sé.
Mira, productor ejecutivo, pone ahí.
Hostia.
Entonces o sea, me... la pared mis cojones ahora.
Me voy yo, me voy yo.
Eso.
No, pero sí, o sea, Mikami se merece lo mejor, la verdad. Podemos enlazar si queréis. Ya que ha estado Pac-Man ahí, ha salido el nombre de Pac-Man. Con la celebración del 35 aniversario. Que bueno, o sea, es un aniversario tocho. Que Mario, Super Mario, está celebrando el 30 aniversario. Pac-Man es el anciano de los videojuegos. Y han anunciado un juego nuevo que se llama Pac-Man 256. Que lo desarrollan los de Crossy Road. Y que es para móviles y tablets, se entiende. Y que parece una especie de runner infinito... Pero rollo Pac-Man, en el que escapamos del glitch del nivel 256, que es el último nivel del Pac-Man original, porque después del 255 había un glitch que se comía la mitad de la pantalla.
Petaba de una manera.
Y era imposible avanzar. Me parece una idea muy buena, muy muy fina.
Joder, yo iba a decir que más allá del discurso crítico que podamos tener con lo de una leyenda como Pac-Man que ahora se queda relegado a los móviles y los tablets, joder, puede estar bastante bien el juego, ¿eh? Tiene... No sé, sí, a mí me gusta. Me gusta la idea, creo que es un guiño... Un guiño amable a la franquicia. Y joder, el Crossy Road es lo que es, pero no está mal.
El Crossy Road es bastante bueno, sí, sí.
Sí, sí.
Y joder, a ver qué hacen. Yo tengo miedo de que, como decías... Aunque veo cierto... Puedo verle un sentido a los móviles, son las recreativas de ahora, tal, no sé. Pues que cada uno lo mire como quiera. Pero me da un poco de pena que lo vendan como 35 aniversario y que al final sea como un encarguillo para... Porque será un free-to-play al final, ¿no? Imagino.
Supongo que sí, vaya.
Entonces, que como que lo veo una celebración un poco así. Pero bueno.
Ya, la verdad es que no sé. se hace raro jugar al Pac-Man sin palanca, ¿no? No es ni stick, ni joystick, ni nada. Lo del Pac-Man es una palanca.
Sí.
Y no sé. Yo he jugado últimamente, por cierto, pequeño paréntesis, pero creo que se puede llegar a relacionar. ¿Habéis jugado al Snake Rewind?
Yo lo intenté, pero me peta el móvil, tío. No me... A la que intento coger una... Siempre cuando intento coger una bolita, se me cierra.
Yo no sé qué es, o sea, que espérate, porque...
Es el puto serpiente de Nokia, tío. Pero hostia, super next gen. O sea, con unos gráficos super locos, con...
Hombre.
O sea, sigue siendo una serpiente plana y sin ningún tipo de detalle, ¿eh? Pero tiene una iluminación... Vamos, HDR y sombras dinámicas y de todo. Y es un poco loco.
A mí me daba curiosidad porque me recuerda un poco precisamente al Pac-Man Championship Edition este, que era como también una versión súper loca del Pac-Man.
Sí, sí. Y tiene como eso, cada pantalla es un estilo de gráficos, ¿no? Una es más de neón, el otro se ve como más el píxel, pero a mí me parece injugable, me parece muy, muy malo por el control, porque evidentemente tienes cuatro direcciones y lo que te hace es dividir el móvil en cuatro cuadrantes, con lo cual están muy lejos la una de la otra. Y te lo puedes llegar a apañar, pero a mí me parece súper incómodo. Jugué un rato y lo tuve que quitar. Y con el Pac-Man creo que puede pasar, puede tener un problema similar, vaya.
Sí, a mí es lo que más miedo me da, la verdad. Y quizá hubiera preferido un jueguecito descargable para la Play 4 o algo así, ¿sabes? Pero, algo,
joder, si sacas...
algo humilde, pero que tampoco pido ahora que Namco se gaste 200 millones en hacer un Pac-Man, vaya, pero...
No, pero es eso.
Que fuera algo humildillo, pero bueno, un juego como con más enjundia.
Sin renunciar a lo de los móviles, incluso. El mismo juego lo publiquen para el puto iPhone y para la Play 4. Vaya, lo hicieron con el Tetris hace nada. Y...
Sí, sí, sí.
Y ahí está.
Y ahora estoy jugando también, hablando de móviles, estamos ya en velocidad de crucero. Estoy jugando al Altos Adventure este. Que tiene un tiempo ya, vaya, pero lo pusieron como a un euro.
Sí, que es bueno.
Y ahí caí y me está pareciendo la polla.
Sí, sí.
Qué bueno, qué bonito. Es como muy... No, me hace sentir bien, que es algo que yo aprecio muchísimo en los juegos. Y, joder, es como muy bonito. Y como que te cuenta una historia... Como que cada partida es como una historia muy contenida dentro de sí misma. Es como muy, muy chulo. Me está gustando un montón.
¿Quién queda? Fran, ¿tú has dicho noticia?
No he dicho no. Bueno, yo quería hablar del trailer nuevo de What Remains of Edith Finch. ¿No sabéis qué juego es?
No.
Sí.
No.
De la Unfinished One, ¿no? El de los
cadáveres
de
la Unfinished One.
Jan Sparrow. Sí.
Que por el trailer parece una cosa así como muy tétrica, ambiental, un poco entre The Vanishing of Ethan Carter, ¿no?
A mí el logo me parece muy The Vanishing of Ethan Carter, de hecho.
Sí. Y quizá algo también de... Among the Sleep, que sale del bebé que iba por una casa y tal. Y trata sobre cuatro historias entrelazadas de una familia maldita. Y entonces tenés que contar a cada personaje, creo, hasta el momento de su muerte. Todos mueren, ¿no? Y me parece muy interesante esto de que los juegos empiecen a atreverse a contarte historias cortas, a contarte relatos que se cruzan entre ellos y tal. Parece un tema interesante.
Sí, yo creo que puede estar bien, la verdad. Tengo curiosidad. Me gustó bastante The Unfinished One. Y aunque este parece como menos... La estética es menos indie, ¿no? Es menos característica la estética. Igual porque me suena, y ahora estoy hablando de memoria, que en The Unfinished One estaba metido ahí Ben Espósito, que entiendo que ahora se ha ido del estudio y está haciendo el Donut Country ese. ¿Os suena?
Sí. Que tiene muy buena pinta.
Parece que va a ser un pepinazo indie en cualquier momento. Yo le sigo la pista bastante de cerca. Y este sí que es verdad que es más como de gráficos realistas, si queréis. Pero tiene buena pinta, ¿eh? Y...
No, de hecho, estoy mirando y Ben Espósito está como diseñador dentro del juego este.
¿Está todavía?
Sí, sí, sí.
Ah, coño, pues mira, pues más ganas todavía. Y,
que bueno, de hecho, joder, el currículum de Ben Espósito es todos los juegos buenos juntos, ¿eh? Está el Perfect Stride este, que es la polla. Está uno que se llama Bubsy 3D, Bubsy Visits de James Turrell Retrospective.
Ese es súper bueno.
Que es loquísimo y muy, muy bueno.
Es un chiste.
Es un juego chiste.
Sí.
Es magnífico.
Sí, sí.
No, el tío es bueno, la verdad.
Y además está, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Estos tenían con Sony el mismo trato que That Game Company en su momento. Tenían un acuerdo para tres juegos exclusivos para plataformas PlayStation. El primero fue The Unfinished Swan, que lo acaban de dar con el Plus, seguro que lo tenéis muchos más que fresco. El segundo es este, y es eso, ¿no? Siguen con la producción de Sony Santa Mónica, que como poco en ciertos aspectos es una garantía.
Sí, sí.
Yo tengo ganas, espero verlo. Espero que no hayan sacado ahora este tráiler para quitárselo encima de cara al E3. Espero que veamos algo más en el E3.
No, este yo imagino que será de los que enseñe Sony como de su plantilla indie, ¿no? Digamos. Este tiene todas las papeletas de ser de los que salgan, ¿no?
Pues saldrán los mismos que siempre, vaya. Llevan unos cuantos años ya con el Rime este y el Everybody's Gone to the Rapture.
Y a ver si sale un movimiento circular aquí. El de Suda. El de, ¿cómo se llama el de Suda?
Sí, es verdad. No sé qué, Die.
Sí, sí, sí.
Let's Die, una cosa así loca, no sé.
Ese, yo no tengo ni idea de qué. Era como free to play también, ¿no? Era una locura importante.
Let It Die se llama. Sí, sí. Let it die. Tenía que ser el Lily Bergamo, que parecía el GOTY, y lo cambiaron por un free to play cutre, oscuro y muy feo, tío. A ver qué pasa con eso.
No sé, yo de Suda me fío, la verdad.
Bueno, Suda es un poco Kojima en el sentido de que uno sí, uno no, ¿eh?
Sí, pero Suda hace 200 juegos al año y Kojima hace uno cada década.
Pero por eso, a mí me gustó mucho el Killer is Dead, así que doy por hecho que el siguiente le toca malo.
A ver qué pasa.
Pues bueno, pues ahí hemos hecho un repaso con propuestas de cada uno, y aparte tenemos el debate, si queréis, el tema que dejamos encima de la mesa para comentarlo entre todos, que sería esta semana el reboot o el renacimiento de Need for Speed, que se ha anunciado oficialmente con un pequeño teaser, veremos más en la conferencia de Electronic Arts durante el E3, pero de momento sabemos eso, ¿no? Que saldrá este otoño, solo para nueva generación, esto es PC, PlayStation 4 y Xbox One, y que será un mundo abierto nocturno, con lo cual tenemos motivos para acordarnos de Underground, aunque se va a llamar Need for Speed a secas, pues con esa, siguiendo esa voluntad de renovar la marca, ¿no? Y se ha dicho, aunque en el tráiler se veía una persecución, se ha dicho, corregidme si me equivoco, que no podrás llevar a policías, ¿no? Que es solo de tuning.
Pues no lo sé. Ojalá, ojalá.
Hostia, a mí me gustan los policías, tío. Las bandas de clavos son medio Need for Speed.
Ya. En cierto modo sí, pero prefiero, no sé, estoy un poco rayado de los policías, ¿eh? En el... Joder.
¿Rivals?
En el Rivals... tuve como una misión personal de sacarme el platino y la parte de los policías me rayaba un poco, pero bueno.
Justo mientras dices esto se escucha por aquí, está pasando una sirena, aunque
entiendo que por nosotros
entiendo que es de ambulancia, pero sí, sí. No sé, yo no soy muy fan de los Underground, la verdad. Ya lo comentamos el otro día, me gustan más Hot Pursuit y Most Wanted. Aunque, bueno, entiendo que ya ha habido recientemente una ración de eso y que ahora toca contentar a los fans de Underground. Creo que lo pueden hacer bien, de todos modos. Tengo ciertas ganas de ver en qué acaba el juego.
Hombre, yo aquí estoy viendo, por ejemplo, el rollo de que el mundo abierto sea un hub y que el tuning sea como tu forma de expresarte con la comunidad que ya da pereza, ¿no? Es como... ¡Uf! No sé.
Van a insistir mucho con el autolog, ¿no?
Claro. Es que es, tiene pinta de que va a ser ese tipo de juego.
Cada anuncio de Need for Speed últimamente a mí me da pereza eso, ¿no? Que te venden con cada juego desde cero la red social que lleva pegada. Y está bien porque al final funciona a la hora de proponerte retos y fomentar el pique. Pero, joder, es que pienso en el tutorial que tendrá este nuevo Need for Speed, tío.
La pereza.
Llevan ya unos cuantos años teniendo un problema gordo con los tutoriales. La saga Need for Speed, que ya me dirás, macho, que es de encender el coche y empezar a derrapar. Pero me estoy viendo que nos van a clavar un tutorial entre el tuning, las funciones sociales, el mundo abierto nocturno. Vamos a estar media hora antes de empezar a correr, tío.
Sí, sí, eso... De hecho, joder, en el Rivals precisamente también había un momento chapa al principio bastante elegante.
Yo por eso digo, porque lo tengo reciente, porque para jugar al Hardline con esto del EA Access en Xbox One, me lo pillé un mes y le estuve dando más al Rivals que al Hardline, de hecho. Me gustó bastante, pero es eso, el principio es insufrible.
Es muy aburrido el principio.
Sí, sí. En cualquier caso, no sé, yo creo que tiene que estar ahí Need for Speed, ¿no? Que no es una de esas franquicias que... A la que dirías que se jubile, vaya, yo...
No, Need for Speed es un poco... Es un poco, yo qué sé, el... Iba a decir el Super Mario de EA, pero... Pero ese tipo de...
El Yooka-Laylee.
Ese tipo de series que, bueno, que puedes... Ya se ha demostrado que puede ser de varias formas, como que... Es más como un identificador de juego de coches, no... Como que cada uno tiene su personalidad muy distinta, ¿no? No veo que estén quemando una fórmula, vaya, ni mucho menos. Como que siempre se esfuerzan por hacerlo más o menos diferente, experimentan con cosas distintas, incluso, joder, llamar a Criterion, por ejemplo, para encargarse de Need for Speed y luego crear Ghost Games, yo creo que es un paso de decir, vale, tenemos que hacer que esté fresco Need for Speed, que no sea un coñazo, vaya.
Y joder, que es el único... Así tocho que queda en el género de la conducción arcade, ¿no? O sea,
sí, porque Burnout ya no sé dónde está. Claro, franquicia.
Ni Burnout ni Criterion en general, pero sí que...
Bueno, Burnout se convirtió en Need for Speed, precisamente.
Por eso
es la cosa.
Pues imagina.
Por eso, que es que hubo ese espejismo con Split Second, que no nos cansaremos de recomendar, y con Blur incluso, pero ahora, no sé, precisamente porque se la pegaron fuerte esos dos... El Forza Horizon un poco, pero no es lo mismo tampoco.
Bueno, Carmageddon, ¿no?
Bueno, tampoco sería lo mismo. Luego hablamos un poco, ¿no?
Es arcade y es conducción, o sea, ahí no me podéis decir nada.
Es muy curioso que Split Second no triunfara como la Pepsi Cola, macho.
Ya es.
Porque es increíble, es un juegazo.
Sí, sí, yo supongo que Disney no lo supo vender, no sé. Es el típico juego que lo hace Sony. O sea, si Sony más o menos llegó a vender el Twisted Metal, imagínate el Split Second.
Ya ves, que el Twisted Metal, madre mía, tenía delito.
Ya ves. No sé, yo, a ver, supongo que se podrá jugar incluso en el E3, ¿no? Porque si sale este otoño...
Muy probable, sí, sí.
La típica partidita de Need for Speed es lo que decías, ¿no, Víctor? Es ese que te agradeces que esté ahí, que sabes que te lo vas a pasar bien. Esa media hora que juegues de pie a Need for Speed.
Sí, sí, joder, sobre todo las... Quizá los Need for Speed... Especialmente los últimos, como que igual, yo que sé, si juegas 30 horas te cansa, pero son muy impactantes al principio, sobre todo. Son como muy buenos para ferias.
Sí, sí, totalmente. Iba a decir esa frase.
Que flipas, en plan, es como, joder, qué guapo. Aparte, te ponen como. Obviamente, te eliminan las 3 horas y media de tutoriales y te meten a jugar y. Y eso debería ser una señal de que se puede jugar sin tutorial, vaya.
Lo de empezar las carreras con el coche en marcha es igual la evolución más grande de los videojuegos en 20 años, tío.
Sí, sí, sí. Desde luego, desde luego. Las coberturas y empezar en marcha.
Pues no sé si tenéis algo más que decir de Need for Speed. Volveremos a él, ya digo, el mes que viene, sí o sí. Pero en tema coches y dejando el arcade, aunque luego volvemos, ya digo, para comentar 4 cosillas del Carmageddon que habéis estado jugando Fran y Víctor. La otra noticia sorprendente es lo de Project Cars para Wii U, ¿no? Que han reconocido los de Slightly Mad Studios en el foro oficial del juego que la cosa está regular. Han dicho que tiene una versión, o sea, la versión actual en desarrollo se mueve a 23 frames por segundo y sorprendentemente han dicho que prefieren esperar a ver qué pasa con la siguiente consola de Nintendo que optimizar esa versión y lanzarla para Wii U como buenamente se pueda, haciendo recortes gráficos, evidentemente, pero no sé, es muy raro que digan lo de la NX, ¿no? Ahora
ya, es un drama.
Yo creo que Y siendo brutalmente honesto y sintiéndolo por quien esperara un buen Project Cars para Wii U, yo creo que es insalvable este juego, que no va a servir para nada que no sea para echar unas risas. Y pues viendo el panorama, que lo saquen como lo tengan, tío. O sea, recuperaremos esos momentos de los juegos de coches cutrísimos para Wii, no sé, el Chris Inusa ese.
¿El Layton USA?
¿Era un Chris Inusa? El de Midway que se convirtió en meme.
No lo sé, la verdad. Ahora no sé de qué hablas.
¿Os acordáis del Photoshop? Que era como un coche haciendo el caballito que se usó para 1000 Photoshops en su momento. Creo que era Cruising Wii. Sí, sí, Cruising. Joder. Era un juego desastroso, chaval. Pues eso, no sé.
Juego de Cruising Wii, esto no tiene mucho que ver con la ya.
Pues eso, tío, que lo saquen y ya está. Yo creo que nadie...
Yo creo que no deberían sacarlo si está mal. Porque, o sea, entiendo que ellos mismamente no quieran sacarlo. Si ven que es una castaña. O sea, yo creo que lo malo sería que lo sacaran. En plan, no, sabemos que esto es una mierda, pero lo sacamos porque nos importa una puta mierda lo que estamos haciendo. El mensaje sería ese, en plan, nos da igual lanzar esta mierda. Es indiferente, ¿sabes? O sea, yo creo que por respeto a su propio trabajo, joder, veo más honesto que expongan el caso en plan, vale, esto, a ver, ahora mismo es una cagada. No sabemos qué hacer. Porque aparte, tampoco le deben nada a nadie, vaya.
Bueno, está el tema de... No era un Kickstarter, porque la gente está diciendo que pidieron dinero en Kickstarter y no era exactamente eso, pero sí hubo una financiación colectiva. Pero también es verdad que lo que hacías era poner dinero para poder acceder a la versión de PC. Y ese creo yo que es el punto importante, ¿no? Que el Project Cars ya existe y, hablando en plata, el Project Cars de verdad es el de PC, PlayStation 4 y Xbox One. Que, por cierto, también tenía que salir para 360 y Play 3 y saltaron a Xbox One y PlayStation 4. Es lo mismo que pretenden hacer con la plataforma de Nintendo. Pero...
Que si dentro de 3 años, yo que sé, sale una consola nueva de Nintendo y se puede hacer un Project Cars en condiciones para esa consola, sí,
el remaster.
Adelante. Pero, joder, es que yo vería mal, o sea, me daría pena por ellos que se vieran forzados, por Dios sabe qué presiones, a sacar una mierda, porque joder... Porque es su trabajo, ¿no? Es lo que ellos hacen, es lo que les gusta hacer y imagino y espero, y tengo esa sensación de que les gusta hacer las cosas bien. Como a todo el mundo, vaya. Y hostia, da mucha pena, ¿no? O sea, tener que hacer mierdas porque tienes que hacerlas, porque es lo que se espera de ti, no sé.
Entonces, no, también es lo que dice Pepe, que se comprometieron cuando hicieron la financiación esta en World of Mass Development, creo que fue. Claro, estaban comprometidos a esas plataformas. Entonces, claro, ahora tienen que pasar por el aro y es un marrón.
O sea, yo creo que por sentido común, tío, la gente de Wii U, los jugadores de Wii U que quieren este juego, los 3 que hay en el mundo, que digan, vale, joder, me quedo con el Mario Kart y ya veré lo que hago con el Project Cars. Pero es que, en serio, o sea, ¿qué necesidad tenemos de lanzar basura al planeta? O sea, es que no... Es que no nos lo merecemos. O sea,
por higiene ya, ¿no?
Claro, es como, no hagamos eso, tío. Nos quejamos de que los juegos son una mierda. Nos quejamos de que los juegos son... Este juego va a 25 frames por segundo y es una puta mierda. Y ha salido y no tira y no sé qué, no sé cuál. Y ahora queremos que saquen mierda. Es como, joder, calmémonos, ¿no, tío?
No, yo no quiero que saquen mierda, ¿eh? O sea...
Pero es que lo que van a sacar es una mierda. Y lo sabes igual que lo sé yo.
Pero yo creo que lo importante aquí... Y entiéndase, evidentemente lo primero es el usuario y todo lo que queráis, pero joder, que no se rayen, tío, que no se desgasten, que no pierdan, que no se arruinen por sacar el Project Cars en Wii U, tío, que no les merece la pena. O sea, es igual que el Sombras de Mordor, que salió en Play 4 y en PC y Xbox One y era un juego, funcionaba, estaba bien. Y luego el de 360 y Play 3 era otro juego. Y era una castaña. Y es algo feo, es algo criticable. Pero bueno, hay que seguir. La vida sigue.
El Borderlands de Vita, por ejemplo. Otro juego infame porque no funcionaba. Vaya, sí, porque sí. Era como que no.
Que no se podía.
Esto no funciona, esto no puede... Esto no puede existir, vaya. Es una cosa, un aborto, una cosa horrible. Es un engendro de que no debería existir. Y ahí está. Y joder, y quiero decir que si nos quejamos de estas cosas, yo creo que es un poco más sensato, no sé, pensar con la cabeza y decir, vale, pues, ¿para qué quiero yo tener otra mierda?
Sí, sí.
¿Para qué queremos más mierda? ¿Para reírnos? Pues no sé.
No, si todo el mundo entendiera y aceptara eso, a mí me parecería la mejor solución. Pero creo que que va a ser peor para ellos a nivel de la reacción del público. Va a ser peor, insisto, cancelar el juego que sacarlo como buenamente se pueda, ¿eh?
No sé hasta qué punto.
¿No?
Yo creo que no.
No sé hasta qué punto, porque la gente, o sea, la gente que quiera Project Cars mucho, en plan, y que sean como fans de los simuladores y que les mole ese rollo, no quieren jugarlo en Wii U, aunque tengan una Wii U, vaya.
Yeah.
O sea, estoy seguro que hay gente que lo quiere para Wii U y que no sabe. O sea, no, que no sabe hasta qué punto es grave que Project Cars salga como intuye que lo tienen. Porque si dice que va a 23 frames por segundo...
Es que va a 17.
Joder, y toda la simulación de las físicas, de las colisiones, de todo, tiene que ser aquello para verlo.
Drama.
Entonces, joder, calmémonos un poco y no promovamos la basura, ¿sabes?
Pero entonces va, apuesta, ronda rápida de apuestas. ¿Lo cancelan, lo sacan mal o lo sacan para NX?
Lo sacan mal.
Yo creo que lo cancelarán, la verdad.
Yo creo que lo cancelan también.
Yo creo que lo cancelarán porque son honestos consigo mismos. Dicen, para sacar esta basura no la saco, ¿sabes? Y hay suficientes compañías que sacan basura. Nosotros no somos una de ellas. Creo yo, ¿eh?
Pero pensad que no depende solo de ellos, ¿eh? Que tienen... Tiene algo que decir aquí también Namco Bandai.
Pero eso,
que dudo que se esté frotando las manos pensando en lo que va a vender Project Cars en Wii U, ¿eh? Pero sí que se juegan... Sí que dan la cara ellos también.
Sí, pero a lo mejor el juego no está a la altura de las expectativas.
Ya no,
eso y genera una mala crítica hacia ellos que no... Que si deciden cancelarlo, no, a lo mejor no la generan, ¿sabes?
Pero yo... Por eso digo, por eso decía lo de Sombras de Mordor, que es una putada. Hay gente que pagó la broma porque se lo compró en 360, pero no creo que la haya perjudicado ni al juego ni a Monolith.
Me ha sacado el GOTY hace dos semanas. O sea que...
Por eso.
Añadiendo algo al Project Cars... He leído una noticia que salía que Project Cars de Xbox One mejorará su rendimiento gracias al Direct 12, creo que era.
¿Sí?
Sí, creo que sí. O sea que irá mejor para Xbox One.
La nube.
La nube, de todo. A ver qué hace.
Pues, muchachos, ponemos un poquitín de música y vamos a los juegos.
Vamos allá. Stack old gal was a good girl. Most everybody knows. She said I gotta go and get myself a lot of bucks to buy a stack some new prison clothes. In a way I must provide for Stack O'Lay. But one morning she began to moan. Great God how she cried. She got a letter from the jailhouse. Said lady your stack has died. He just up and kicked the bucket said Stack O'Lay. Pues el que dudo que puedan meter en una Wii U, pobrecita, es The Witcher 3, que, bueno, seguimos dándole. Ya dijimos la semana pasada que no podemos darnos toda la prisa que quisiéramos con el juego, así que lo que vamos a hacer, en lugar de ir a saco por un análisis que llegaría tarde igualmente, pues vamos a ir comentando el viaje de nuestros Geralt, ¿no? Porque lo estamos jugando aquí... Más o menos todos. Tú, Mark, también me has dicho que
sí,
le has dado un poquito, ¿no?
Sí, un poquito.
Pues...
En la consola buena, además.
Sí, sí, sí.
Pues imagínate, ¿eh?
Se ve que no hay tanta diferencia, ¿no? Bueno, no sé. No he visto muchas comparativas, la verdad, porque me pone de mala leche lo del downgrade, a pesar de todo. Luego hablamos un poquito de eso. Pero... No sé cuánto habéis podido jugar. No sé qué nuevas conclusiones o apuntes queréis hacer sobre las horas que llevamos ya. De hecho, Fran, empieza tú a contarnos qué tal, porque la semana pasada no estuviste, así que tú sí puedes contarnos desde cero lo que te está pareciendo de Witcher 3.
A mí me está gustando bastante, ¿eh? Me está recordando mucho al mejor juego de la pasada generación, que para mí es Red Dead Redemption. Y lo que decía Víctor la semana pasada en el podcast, que me gustan mucho esos trocitos de detectivescos que hay. De ahora busco un rastro y ahora descubro qué pasó aquí y tal. Me ha sorprendido bastante. De hecho, he llegado al castillo, digamos, que es la primera hora o así, o dos o tres horas, pero me he pasado mucho tiempo haciendo misiones secundarias porque no me apetecía seguir. Me apetecía explorar y encontrarme gente y matar a otros y todo esto. Y de momento muy bien, muy contento.
Sí, sí. Yo también estoy en plan... para aquí, para allá, bien, digamos. Ya sabéis que aquí hemos criticado mucho lo de los trayectos sin sentido y el perder el tiempo sin una buena razón. A mí lo que me gusta de The Witcher, sobre todo, es cómo evita eso, ¿no? Cómo justifica, pues eso, todos los encargos o todos los desvíos que toma Geralt en el camino, porque es su trabajo, ¿no? Y por el oficio de brujo, insistimos, pues tiene que recoger flores y matar espectros. Y esas son las misiones secundarias, ¿no? Y
queda un poco menos artificial que ver a un vaquero recogiendo florecitas, ¿no? También.
Me parece muy bien justificado todo eso. Y de hecho, ahora, justo acabo de hacer, por si habéis llegado ahí, la parte de la trama principal en Novigrado, que es bastante... Novigrado es una ciudad enorme y bastante espectacular. Y ahí tienes que hacer unas cuantas misiones seguidas sin salir de la ciudad, ¿no? Y es mucho de... Pues eso, de luchar contra soldados entre cuatro paredes. Y, hostia, a mí me ha agobiado un poco. Me gusta bastante más lo de luchar contra monstruos en la campiña.
Lo que sí que estoy muy de acuerdo con vosotros, lo que decíais la semana pasada, es en el control, ¿eh? Que es demencial de malo, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, hay una misión que es en un pozo y tienes que, al principio, que tienes que bucear y tal. Y es que me ahogué como un gilipollas ahí, porque no sabía salir. Estaba a 2 metros de la superficie y no podía salir. Era una cosa muy estúpida.
Es muy tosco el control, la verdad. Sí. Que en consolas es tosco. No sé cómo será en PC, pero en consolas... telita. No,
en PC es parecido.
Hostia. Es subirte encima de la mesa sin querer y cosas así muy ridículas.
Hostia, y... Para quitarme el vinagre de encima, es que, joder, tengo ese problema, ¿no? Pues me quedo con detalles negativos, sobre todo, pero ¿no creéis que hay muchísimo daño por caídas?
Sí.
Que vale que llevas 2 espadas y la armadura y cayendo de medio metro te rompen las 2 rodillas, seguramente, ¿no? Pero dentro del contexto del juego y de lo que ofrece el mapeado, joder. Yo me pego unas hostias sin querer.
Yo creo que tiene problemas de equilibrio, ¿no? Juego a veces.
Sí,
En esto que dices de las caídas, sino que comentará Víctor, ¿no? Supongo, que es lo de la meditación, ¿no?
Sí, sí, sí. Antes de ir a la meditación, lo de las caídas, yo imagino que tiene que ser para que no puedas hacer atajos locos. Porque por ejemplo, con el caballo tampoco puedes tirarte por precipicios. Que es algo que yo en el Dragon Age me pasé el juego entero cruzando el mapa como un salvaje con el caballo, porque era inmortal y molaba un montón. Y aquí yo imagino que igual tiene que ver con eso. Pero y lo que decía Fran de la meditación...
Estás dentro de una casa, tío, y saltas por la barandilla de la escalera, porque yo qué sé, es que era el de Rivia, tío, y puedes vacilar, ¿no? Saltando... Hay un botón para saltar las barandillas, que menos que vacilar con él. Y caes del primer piso al bajo, y es eso, tío, te quitan media barra. Y yo que estoy jugando en difícil y no se me recarga la vida con la meditación, que os veo venir. Sois unos mancos que jugáis en
ahí,
normal.
Yo juego más en dificultad,
Me cuesta mucho subir la vida. Hay que hacerme ahí la pócima, la golondrina y toda la pesca y no... O comer un montón de carne cruda. No es fácil recuperar vida en el nivel difícil. Y es eso, que me hayan jodido más por caídas tontas que por necrófagos, pues me chirría.
A ver, lo de la meditación. Esto es serio. Yo estoy jugando en normal porque, no sé, lo puse en normal... Pues como podía haberlo puesto en difícil. No sé por qué lo puse en normal en ese momento. Imagino que porque quería no tener excesivas dificultades y terminarlo más o menos rápido.
Creo que hiciste bien, ¿eh? También te lo digo. A mí me está costando un pelín más de lo que debería.
La cosa es que la meditación es la cosa más chiflada del mundo porque se puede hacer en casi cualquier situación. Cuando hay enemigos, no, obviamente. Hay situaciones que no puedes meditar porque no se puede. Es lógico. Pero joder, le quita muchísimo sentido a las pociones y a la comida y a todo, porque, o sea, poder meditar una horita ahí en plan, combate, tú, hay que seguir, espera un momento, vamos a meditar una hora y estás como nuevo, es perfecto, se te recargan las pociones, se te recargan los aceites, es todo perfecto. Ahí no sé, igual sí que lo veo una concesión un poco lo que decían los hardcore, de que lo habían consolidado o lo que sea. Ahí quizás sí que lo veo.
Pero y que se recargue... no pasaba, ¿no? En otras entregas, no lo sé, ¿eh? Lo pregunto.
Lo de meditar tan hardcore yo no lo recuerdo, la verdad.
Yo tampoco, ¿eh? Pero...
Sobre todo que se recargue todo, como que sea que... Es cierto que hace falta tener un objeto para que se recargue todo, pero... Tampoco es el objeto más raro del mundo, ¿sabes?
Claro.
Es algo que siempre, casi siempre tienes.
Es alcohol, además.
Claro, por eso. que lo tienes siempre encima.
Un poco de priva.
Pero siempre llevas ahí la petaquita.
Por eso decía yo que me sorprende que haya cuatro niveles de dificultad, ¿no? Que no haya un claramente intermedio, que en este caso yo podría pensar que sería con...
El normal, pero sin meditación, ¿no?
Ahí está. Que los enemigos te hagan el daño que te hacen en el normal, en ese segundo nivel de cuatro, pero no se recargue la vida con la meditación. Porque es...
El normal igual sí que es un poco más fácil de la cuenta.
Claro. Hay un salto considerable entre el segundo y el tercer nivel de dificultad.
Que son... También puedes decidir no meditar y ya está, ¿no? La idea. Comer solo comida y ya está.
Ya, pero que sé, ya que está ahí. Sí, o sea, claro. Si tienes ahí la herramienta, la vas a usar. Y
la carne es débil.
Tú puedes decir, vale, no voy a meditar. Y una vez meditas porque te hace mucha falta, porque estás en un momento que si no meditas la puedes cagar y tienes que repetir algo, lo que sea, y a partir de ahí, barra libre. Es como vamos a meditar todo el rato.
Yo lo que me di cuenta es que al principio de jugar me dio la sensación de que los NPC, los personajes del pueblo, digamos, campesinos y tal, estaban puestos muy a voleo. Como que ponen cualquier cosa, como te dijeron, pero... Luego me di cuenta de que no, que interactúan bastante contigo. O sea, iba por una callecita con el caballo y había una tía barriendo el suelo y le dio un golpecito y se le cayó la escoba al suelo. Y me paro así a ver qué hace y me dice, hay que ver esta gente que no te deja trabajar en paz, no sé qué. Me pareció muy guay, no sé. Me gustó bastante.
Tiene detallitos ahí, aunque también a mí con los aldeanos me han salido algunos bugs, ¿eh? Lo típico que te marca el herrero y vas ahí y no está y resulta que está tirado al lado y que no puedes hablar con él. No sé. De hecho, ayer se me bugueó una misión que tenía que sacar a una elfa de una casa en llamas y no había manera. O sea, la elfa no estaba. Busqué por todos los rincones de la casa y no estaba.
Llegaste tarde.
Sí, sí, se me quemó la elfa, pobre.
Sí, tiene bastante bug, ¿eh? Eso sí es verdad.
Pero bueno, en general a mí me está gustando mucho, ¿eh? Me tiene enganchado más de lo que me gustaría, insisto. O sea, estoy en ese momento en el que, y otra vez, entiéndaseme bien, se me está haciendo demasiado grande el juego. Porque por una parte me gusta lo bastante como para querer hacer todas las misiones secundarias y los contratos del brujo me parecen muy chulos, pero hostias, que si sigo por ahí no solo no voy a terminarlo nunca, sino que me va a empeorar mi calidad de vida.
Pero bueno, ahí igual imagino es las ganas que tengas, ¿no?
Sí, no,
de meterte en eso.
El problema es mío y desde luego eso es lo que prometía el juego y lo que entiendo que querrá la mayoría y...
No, y por eso que, joder, lo que decías antes de que no hemos querido ir con mucha prisa y tal, joder, yo conscientemente me lo estoy tomando con mucha calma porque lo estoy... Es cierto que si te pones a jugar a un juego de este tipo 12 horas al día, como que quema, ¿no? Un poco... Porque al final, no sé, tampoco creo que estén pensados para eso. Y yo, por ejemplo, estoy también haciendo mucha misión secundaria y mucho explorar y mucho hacer polladitas. Que la verdad es que en este caso está muy bien. Está como muy bien pensado. Incluso las misiones más secundarias tienen como mucha chicha. Como que están muy, muy trabajadas. Me gusta.
Y a mí me gusta mucho lo de... No es el primer juego que lo hace, ni mucho menos, ¿eh? Pero sí lo hace especialmente bien. Lo de ir... Hacer una misión y encontrarte otra, ¿no? Vas a hablar con un troll y ves que ahí al lado tiene un cofre y... O tiene un cadáver y ese cadáver tiene una nota que la lees y te saca otra misión de buscar una armadura en la otra punta del mapa. Y es eso. O sea, vas a por una cosa y vuelves con tres por hacer, ¿sabes? Es un crecimiento exponencial que, ya digo, es peligroso si no tienes mucho tiempo, pero está muy bien llevado en este juego. ¿Qué más?
Aparte que The Witcher, lo bueno de CD Projekt es que se ha tomado muy en serio y saca parches para mejorar la experiencia cada semana, ¿no? Y eso está muy bien porque piensa en el consumidor y los jugadores.
Sí, sí. Bueno, la primera en la frente ya porque el parche de después del 1.01 creo no llegó a tiempo en consolas, ¿no? Decían que no lo tenían listo para la primera semana, pero bueno. Yo creo que...
Pero se preocupan por el jugador, que eso es lo que queremos nosotros jugar.
Sí, sí.
Y eso está bien, tiene que hacerlo más compañías, creo yo. Porque al fin y al cabo son sus productos. Y los jugamos nosotros.
Y aún así, se puede pensar o decir que nos la intentaron colar, ¿no? Porque la polémica del downgrade ha estado ahí con fuerza. Y yo creo que con razón, ¿eh? Yo creo que De hecho, y aquí voy a ser un poco crítico porque me toca las pelotas, hablando sí. claro. Porque yo creo que el downgrade es clarísimo. El otro día lo hablaba con alguien que me decía que no tiene nada que ver con el caso de Watch Dogs, porque el Watch Dogs acabó siendo peor juego, si queréis, y el downgrade era menos... O sea, era más exagerado en Watch Dogs. Lo de la calidad del juego no lo discuto. Creo que The Witcher es mejor que Watch Dogs, aunque no tenga mucho sentido hacer la comparación. Si queréis hacerla, pues sí, el resultado es eso. Y creo, sobre todo y por encima de todo, que sería un error permitir que el downgrade te impidiera disfrutar del juego, ¿no? Pero yo creo que el downgrade está ahí y es bestia. O sea, nivel Watch Dogs o más. O sea, el famoso... famoso tráiler de 2013 es que es otro puto juego. Otro puto juego.
Es que literalmente es lo que va a decir. Es otro juego. Yo creo que el problema no está en el downgrade posterior, sino en presentar ese vídeo.
Pero es que...
la sensación de que hacen esta sección, vamos a hacer este nivel a tope, con todo lo que podamos, se lo enseñamos a la gente y ya están todos enganchados. Y luego hacemos el juego por otro lado, ¿no?
Sí, sí.
Tampoco esa sensación.
Hombre, yo creo que parece otro juego porque es otro juego, claramente. pero porque, joder, es lo que hay, ¿no? Es un anuncio, tío. No es una demo Hanson, no es nada. Es un anuncio.
Es como si vas a un restaurante y ves la carta y es una hamburguesa muy bonita, pero luego te la ponen y no es tan bonita, ¿no?
Claro, claro. O sea,
eso pasa.
¿Cuál es un caso menos extremo que con la CBO Cool Chutney de Baipeña? Que luego la compras y es una mierda, pinchada en un palo.
Al Peña, pero... cuidado con el Peña, ni tocarlo al Peña.
Bueno, pero pues lo general pasa.
Esto es un poco desagradable, pero comí una ayer y me afectó negativamente al estómago. Peña, me has traicionado, esto no te lo perdono. Pero eso, que joder, es una cosa promocional, es un... No sé, como... Obviamente, a ver, ya sé que estoy exagerando y sé que cuando ponen ese tipo de vídeos, lo que quieren decir es, esto es el juego. Esto es lo que vais a encontrar. Ese es el mensaje. Pero al final es como un artwork, tío. Son como materiales promocionales que presentan ahí para que nos hagamos una idea. Que no sé, o sea, yo qué sé. Luego hay casos guapos como el de el Wonderful 101, por ejemplo. Que antes de que saliera era una chusta y cuando salió era...
media chusta.
The Witcher 4. No, pero que vaya, o sea, son casos distintos, no sé. Pero, joder, obviamente es que se pueda ver un poco peor, correcto, pero no sé. Yo creo que o sea, si hubieran enseñado un tráiler hace 2 semanas, que fuera el de 2013, ahí sí que podrías decir, joder, vale, es distinto. Pero, hostia, es que es del 2013 ese vídeo, ¿eh?
Sí, pero es lo de siempre. El vídeo empieza con esto es metraje del juego y acaba con resérvalo ya. O sea, la intención es clara, es hacerte creer que ese es el juego.
Sí, sí, desde luego.
Es un problema de comunicación.
Y entonces...
Tienes que decirte, esto es lo que queremos que sea el juego.
Claro, y a mí me parece un engaño. Aunque digan lo de... O sea, si dicen, esto es el juego, están engañando. Si dicen, esto es lo que queremos que sea el juego, están haciendo mal su trabajo. Porque están haciendo unas predicciones totalmente... Vamos,
es que hay que pensar esto. Hay que pensar que esto es publicidad. Y la publicidad es mentira, básicamente.
Ya.
Pero la publicidad nace de mentirijilla. Y bueno, a veces se hace más grande y otras más pequeña, pero...
Pero ahí, yo creo que hay que criticarlo, vaya. Igual que con Watch Dogs la crítica fue sonora y unánime.
Y muy dura.
Aquí me molesta que diga que se intente excusar un poco más que con Watch Dogs porque nos cae mejor CD Projekt que Ubisoft. Y me jode eso. Cuando yo, insisto, creo que la colada es... muy comparable. Y el caso del tráiler 2013 es el más extremo y ya digo, a mí me parece exagerada la diferencia. Pero si nos vamos a vídeos más recientes, como el famoso vídeo de los 35 minutos, coño, también sería mejor, ¿eh?
Yo no sé hasta qué punto, la verdad. O sea, igual es porque yo lo que más presente tengo del Witcher... Bueno, no, de hecho el vídeo de 35 minutos lo tengo presente y no creo que se vea tan mejor, ¿eh? Porque piensa que ahí estarán usando unos ordenadores de puta madre. O sea, yo cuando vi el Witcher 3 en un evento que organizó Namco, en un ordenador súper tocho, se veía cojonudo, era increíble. O sea, era otro juego que el que estoy jugando yo, en otro ordenador distinto. Igual que será otro juego el que juegue otro con un ordenador diferente al mío. No sé.
Yo creo que en el tema ese de la versión de ordenador y para llegar a lo que se veía en el tráiler de 35 minutos, yo creo que ahí estaban ya aplicando lo que acabará saliendo como parche, ¿no? Y han dicho que van a sacar parches con el punto ini para cambiar un montón de cosas. Yo creo que eso lo tenían preparado desde hace tiempo y que lo enseñaron. Y que ahora, pues bueno, para reducir la diferencia entre PC y consolas, se lo han guardado para más adelante. Porque, o sea, da para mal pensar, ¿no? Porque la versión de PC no la dieron para analizar antes de tiempo. Todos los análisis que salieron con el embargo eran usando la versión de Play 4. Y la versión de PC, hasta donde yo sé, y he preguntado a mucha gente, igual alguno sí que la tenía, pero hasta donde yo sé, la versión de PC era muy, 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 muy jodido empezar a jugarla antes del día del lanzamiento. Lo cual es sorprendente, como poco. O sea, se entiende que están queriendo ocultar la versión de PC por alguna razón. Por el downgrade, por la diferencia entre las consolas.
Hombre, pero yo creo que sería algún trato que tendrían entre Namco
y Sony.
Y Sony, que, o sea, aquí hay algo raro porque Namco y Microsoft hicieron cierta campaña conjunta.
Joder, yo el otro día, ayer de hecho, vi en la misma pausa publicitaria un anuncio del The Witcher para Play 4 y un anuncio del The Witcher para Xbox One. Eso no había visto nunca.
Todos contentos, tío.
Sí, sí.
Hombre, a mí me parece que es una cosa, lo que tú dices, no es criticable, pero el problema es que mucha gente lo está utilizando para desatar las consolas, ¿no?
Bueno, pero igual, yo les
entiendo. Que si no estuviesen las consolas, podríamos jugar en PC mucho mejor. Hombre, no sé, porque si no estuviesen las consolas, ¿dónde estaría la franquicia de Witcher ahora mismo, no?
No, yo creo que desde luego este juego
te debe muchísimo a las consolas.
No sería así si se hubiera hecho pensando en lo que podría vender solo para PC, ¿me explico? Y eso, así lo han dicho los de CD Projekt, y esa parte sí que se la concedo y creo que es indiscutible.
O sea, y eso a pesar de que imagino que The Witcher es de los que tradicionalmente venden más o menos bien, ¿no? En PC, porque es como muy que tienen como mucho, la comunidad de PC les tiene mucho cariño, como es el típico juego que como que gusta comprar para PC.
Sí, sí. Pero es eso, si no aspiras a vender, ¿qué? 6 millones de este juego. Es que ni te lo planteas con la escala que tiene The Witcher 3. En cualquier caso, seguimos dándole. Ya digo, no creo que los gráficos, aunque a mí no me sorprenden, me han dejado de sorprender bastante rápido los gráficos. Didi Mark, ¿estás leyendo aquí un tweet?
Sí, una noticia de Eurogamer que ponía que el The Witcher 3 es el juego más vendido de 2015 en Reino Unido, vendiendo un 608% más que el anterior. Esas son cifras muy, muy tochas, ¿eh?
Sí, sí, bueno, sí, desde CD Projekt decían antes del lanzamiento que tenían 1 millón de reservas, ¿no? Y otra vez, es mucho, pero no sé hasta qué punto es feo sacar pecho de eso cuando has pedido reservas con material
que no era
que no es. Pero bueno, seguimos recomendando The Witcher 3, seguimos jugando The Witcher 3 y no sé.
Hombre, si es el mejor juego de la generación, ¿no? Hasta ahora.
Si se nos va ocurriendo. Bueno, yo creo que es
Bloodborne, tío, Bloodborne.
Yo estoy con Bloodborne.
No he jugado, entonces no te puedo
yo decir. Me quedo con Bloodborne también. Por ahora.
Por ahora.
O Splatoon.
Que viene enlazado, Menudo enlace.
No estaría entre los mejores de la generación. Pero sí que es un juego
alegre.
Y doy por hecho que no queréis comentar nada de Witcher 3. Si tenemos algo que decir, lo guardamos para la semana que viene. Pero yo estoy disfrutando mucho de Splatoon. Es un contraste extraño el que hacen con The Witcher. Llevo unas noches un poco locas. Pero no sé, hemos hablado bastante ya del juego de los calamares de Nintendo. Y no creo que se pueda decir mucho más porque es un juego con pocas sorpresas, ¿no? Igual ese es su principal problema, que es un juego, o sea, es claramente un juego mediano. Es un juego que ofrece un contenido limitado, cuidado y divertido a más no poder, pero limitado y consciente de sus posibilidades. Entiendo aquí que Nintendo sabe que esto va a vender lo que va a vender, que entre que son pocas Wii U's y que esto no es un Mario o un Zelda, es muy difícil. Al contrario que The Witcher, ¿no? The Witcher sabían que podían hacer un juego enorme porque sabían que iba a vender un montón. Splatoon sabe que no va a vender mucho, con lo cual dice, vamos a quedarnos aquí, vamos a salir con pocos mapas, vamos a hacer una campaña, pues, si no limitada, sí que un poco más básica de lo que es habitual en Nintendo. Pero aún así, es un buen juego, es un juego cuidado y es un juego muy agradable. Últimamente repetimos mucho esa palabra, ¿no? Para los juegos que nos gustan, decimos que son agradables con mucha facilidad.
Creo que estamos hartos ya de juegos desagradables, ¿no?
Como sí, totalmente. Y yo creo que es un valor, un intangible, que es importante, joder. Y que Splatoon lo maneja especialmente bien. Y es eso, ¿no? Es la broma de los cielos azules deja de ser una broma cuando ves que un juego es mejor por tener el puto cielo de color azul. Y creo que Splatoon demuestra eso.
No, y también se agradece que Nintendo se arriesgue con una IP nueva.
Sí, 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 desde luego. Y que es eso, ¿no? Que a ese nivel, en lo referente a la creación de una IP, creo que no se le puede criticar nada. Porque sí que, evidentemente, no hay una historia compleja. Aunque, ojo, porque no sé, Víctor, si tú has jugado mucho a la campaña y si le has podido echar un ojo al lore.
Me he jugado más al multijugador, la verdad.
Pues con los pergaminos hay una especie de pergaminos ocultos en cada pantalla de Splatoon. Y cada uno te cuenta como una cosa del mundo de Splatoon, ¿no? Son algunas páginas del pergamino tienen que ver con el mundo presente, con las tiendas que hay en el juego, porque es un juego muy... que habla mucho de moda, ¿no? La moda es un pilar importante en el Splatoon, sí, sí, por alguna razón.
Es la moneda de cambio, ¿no?
Sí, sí.
Lo que te hace valer es la moda.
Pero también habla de un evento apocalíptico, de la subida de las aguas, que dejaron... o sea, hicieron que los calamares dominaran el mundo, de una guerra en plan Primera Guerra Mundial, con fotos en blanco y negro y tal, entre pulpos y calamares. O sea, tiene algunas diapositivas bastante, bastante graciosas y curiosas. Y en ese sentido es, pues, Nintendo haciendo bien lo que no sabe hacer mal, ¿no? Que es dar personalidad y carisma a sus creaciones. Y creo que Splatoon es un lanzamiento celebrable por eso. Sí que es verdad que hay que ajustar expectativas. Y el otro día pensando decía que... O sea, el otro día pensaba que es un juego que te obliga a hablar de precio. Ya sabéis que es algo que no nos gusta a nosotros, hacer cálculos con las horas y los precios. Pero, joder, Splatoon no tiene sentido si no te lo tomas así, ¿no? Si no tienes en cuenta que es un lanzamiento que sale a poco más de 30 euros y que te va a dar una cantidad de horas seguramente más limitada que sus compañeros de género.
Yo creo que aquí Nintendo está jugando a la larga, ¿no? Un poco. A ponerlo barato para que sea fácil acceder a él, a que se forme comunidad, y ya tienen un plan como de varios meses, ¿no? Para de ir lanzando mapas y hostias.
Sí, pero a mí me parece que es contraproducente. Entiendo su postura y desde su punto de vista creo que le va a salir bien, ¿eh? Porque si sacaran todo lo que tienen previsto para Splatoon de entrada, pongo un ejemplo, no digo que esto sea lo que voy a hacer yo, ¿eh? Ni lo que creo que vaya a hacer la mayoría, pero para entendernos, ponle que si lo sacan todo de golpe, la gente va a jugar a Splatoon de media una semana. Si no hacen esto, si van dosificando el contenido, de inicio van a jugar esa misma semana, pero después van a jugar una semana más cuando saquen el primer mapa, una semana más cuando saquen las partidas privadas, ¿sabes? Yo creo que sí que les va a funcionar lo de alargar la vida del juego, pero igual es en detrimento de algunas ventas iniciales por considerar que el juego está más pelado de lo que debería.
A mí esto me recuerda a un juego actual.
Es el Destiny de Nintendo, ¿eh?
No, otro.
¿Otro?
Evolve.
También lo estuve pensando. O sea, es una aproximación al medio juego.
Sí, sí.
A ese juego, ese doble A, que durante un momento fue protagonista de algunos debates, ¿no? Porque se habló de la extinción del doble A, porque la habían matado entre los triple A superproducciones que tiene por encima y los indies de bajo coste que tenía por debajo. Y ahora parece que hay como que aprovechando el free to play parece que quiere hacerse un hueco lo que sería el doble A, como Titanfall o Evolve, bajo mi punto de vista y con todos mis respetos, me parecen buenos juegos, pero creo que no aspiran a ser triple A, ¿no? Que son conscientes de sus limitaciones y que lo que otros consiguen eliminando la campaña sin dar más explicaciones, Nintendo lo reparte distinto, ¿no? Dice, vamos a hacer un multijugador más pequeño y una campaña más pequeña. Y creo que en Splatoon funciona, creo que es la decisión acertada.
Lo veremos. Aparte creo que también sacarán periódicamente mapas nuevos.
Sí, sí,
y eso
por
incentivará
eso
a jugar.
Sí, sí. O sea, sacarán mapas gratuitos a partir de pronto. Vaya, la primera gran actualización llega en agosto, pero antes ya habrán salido mapas.
No, pero sí que es verdad que es un juego raro.
Sí, sí,
el,
sí.
El ritmo. O sea, yo me lo esperaba más normal cuando empecé a jugar. Menos de aprender a jugar algo nuevo. Y ya no me refiero a la mecánica de la pintura, vaya, que es rara y hay que aprender un poco a visualizar los mapas de otra manera y tal, pero lo veo más fácil de aprender. Pero todo el rollo de las tiendas, del hub este que hay, del el mapa en la ciudad, vaya.
Sí.
El
Cromópolis.
El Cryptarca. Todo esto lo vi raro, le vi un ritmo ahí como raro, que no,
sí, sí.
Que no me lo esperaba.
Incluso la campaña, tío, a mí la campaña me sorprendió el otro día porque la jugaba por inercia más que con cualquier otro juego de Nintendo, ¿sabes? Pero no la típica inercia mala de la pereza de que no le prestas atención porque te está aburriendo, sino una inercia extraña marcada por el ritmo y por el flow de la pintura y demás, y eres consciente de que el juego no te está aburriendo para nada, al contrario, creo que hay bastantes ideas divertidas metidas en la campaña, pero es otro ritmo y otra densidad de juego. Y de hecho, en el streaming en directo que hice por Twitch y que podéis ver ahora en YouTube o en Anite, está embebido el vídeo, yo decía que la campaña me parece un poco para descansar del multijugador, ¿no? Que mi forma de jugar Splatoon en este caso ha sido, voy al multi, echo unas cuantas partidas, y cuando me rayo por lo que sea, normalmente porque encadeno un par de derrotas humillantes, me voy a la campaña un rato y como que me limpio ese mal sabor de boca y luego vuelvo con más ganas, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo lo he jugado exactamente igual, ¿eh? La verdad. Y también me jode que en la campaña hay ideas chulas que no sé hasta qué punto sería imposible meterlas en el multi, pero que no están. Y que me jode. No sé, los hilos estos... Bueno, las esponjas no sé hasta qué punto. Es muy de saltar eso. Pero los hilos para transportarse rápido, que bueno, sí. en la campaña es para como moverte entre plataformas, pero lo veo como un recurso que podría estar chulo en los mapas del multi y no...
Pero...
En los dos mapas que hay en el multi.
Pero lo de las,
o sea,
esponjas,
veo como muchas ideas en la campaña que no las habría descartado tan rápido para el multijugador.
Podemos ponerle un asterisco aquí, y este es otro debate, porque... A ver hasta qué punto tiene sentido puntuar ahora o ponerle notas a Splatoon. Pero claro, tendremos que hacerlo, no podemos esperar hasta agosto, macho. Pero decía Nintendo que los mapas nuevos que vayan saliendo serán más complejos. O sea, que como que habrá que aprender... Su idea es que aprendas a jugar con los mapas de ahora y luego te lo pongan más difícil. Igual sí que le meten algún elemento de estos ahí un...
Puede ser.
Un poco, sí, raro. Sí. Yo lo de las esponjas lo veo muy Treyarch, ¿eh? A mí no me gustan los multijugadores de los Call of Duty de Treyarch porque los veo muy de putaditas. ¿Sabes? De que te activan las torretas y mierdas así. Supongo que me entendéis, no lo explico muy bien. Pero lo de las esponjas es muy Treyarch, ¿no? Que estás en la esponja y el otro puede dispararte para hacer que la esponja se reduzca y te caigas. La típica mecánica o interacción Treyarch que no sé hasta qué punto podría funcionar aquí.
Sí, sí. No, lo que decías de los mapas más complejos y tal, puede ir por ahí sin ningún problema, vaya. Pero, joder, lo veo también como lo de meterte en lo de que el competitivo no está abierto hasta que haya suficiente gente,
sí,
con el nivel 10. O sea, son como ayudas y enseñanzas y explicaciones muy a mayores, que es como no quiero más. Quiero meterme en el competitivo ya y que me peten, tío, y aprender por mí mismo, ¿no?
Sí, sí.
Total. Es como que te llevan... Como que tienen miedo de que la gente... De que los jugadores de Nintendo, digamos, no sepan hacer esto. Es como, vosotros no habéis jugado... Vosotros estáis acostumbrados al Mario Bros. Y no sabéis cómo se juega esto.
Sí, sí. En plan, si nosotros no hemos jugado al Duty, entendemos que vosotros
tampoco.
Sí, sí. Eso fastidia un poco, pero bueno, yo creo que se decanta la balanza a favor de todo lo demás.
No, a mí me gusta mucho, la verdad. Me parece un juego muy, como muy agradable de jugar. Y hacía tiempo que no jugaba a un multi así de... Iba a decir de tiros, pero bueno. Es este tipo de multijugador, ¿no? Hacía cierto tiempo que no jugaba así con ganas, y este por lo menos es fresco. No sé hasta qué punto aguantará a la larga, pero de primera sí que es distinto, vaya, está bien.
Sí, sobre todo sabe mal que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que a Nintendo le tienen que ir bien las cosas. O sea, a todos nos beneficia que a Nintendo le vayan bien las cosas. Porque lo que es un buen juego, con una Wii U en forma, habría sido un excelente juego. Creo yo, ¿eh? Esa es mi impresión.
No sé hasta qué punto, pero... Pero sí, puede ser, puede ser. Puede ser. Que ahora que Japón está cayendo...
Claro.
Nintendo es de las pocas japonesas que quedan más o menos en forma, vaya.
Pero Nintendo es muy, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? De hacer muchísimo más de lo que requiere el juego. Y para mí el ejemplo lo claro es Kid Icarus Uprising, que se la pegó igual, pero porque había más 3DS en el mercado se la podía jugar un poco, ¿no? Y con Splatoon ni lo han intentado.
Sí, 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 puede ser. Qué triste, ¿no? Qué final tan de bajona.
Sí, pero bueno, no sé, al final es una forma de recomendar a la gente que se compre Wii U, ¿no? Por la vía del miedo.
Sí, si queréis hablamos del Yoshi ahora.
Pues venga.
Que eso sí que es Wii U bien.
Que yo no puedo recalcarlo más, ¿eh? Que me jode mucho cuando se anuncia Resident Evil 0 Remaster HD y decimos vaya mierda generación, y lo decimos olvidándonos de Wii U, ¿eh? Que, insisto, no sé con qué humor estaría ahora si no fuera por Wii U. O sea, ya estoy de mala leche. Sin Wii U no quiero ni pensarlo.
Pues para la mala leche yo te recomiendo que pruebes el Yoshi, la verdad. Porque es... Voy a volver a repetir agradable, por si no ha quedado claro que nos gustan los juegos agradables. Pero no, no sé si jugasteis alguno al Epic Yarn, al Kirby Epic Yarn.
Yo no.
No.
Yo no. No tuve Wii. De hecho, no tengo Wii.
Pues era otro juego así agradable, digamos. Facilón, un plataformas como suelen ser los Kirby, vaya. Que no te oponen mucha resistencia, pero juegas a gusto porque son juegos bonitos, son juegos que tienen ideas buenas, están bien. Y el Kirby, en algún lado lo he leído como descrito como secuela espiritual, y puede que tenga más de eso. Porque repasando un Iwata Ask del Epic Yarn, precisamente, leí que durante buena parte del Epic Yarn no era un Kirby, era un juego. Sin personaje definido, ¿no? Que iba a ser para Nintendo, pero que no se sabía qué iba a pasar ahí. Y que al final HAL Laboratory fue como... Y si lo hacemos de Kirby, fue como guay. Y por eso es un Kirby raro, porque no... Digamos que Kirby no se come a los enemigos. Es como... No hay muchas mecánicas de Kirby. Aunque sí que hay, evidentemente, muchos elementos reconocibles de Kirby. Y el Yoshi este sí que parece haber nacido como un juego de Yoshi. Pero aún así me está volviendo loco de la cabeza. Me está pasando lo que me lo comentabas tú el otro día, precisamente hablando de Splatoon, que cada pantalla de la campaña tuviera como un icono que representara una idea.
Sí.
Esto es muy así. De cada nivel ser una entidad propia. O sea, no hay niveles de relleno, digamos, sino que cada uno tiene una idea y la desarrolla. Y hay algunas muy, 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 muy chulas. Por ejemplo, me sorprendió que hay una... Los juegos de Kirby son plataformas quizá no tan simples como el Super Mario Bros. 1, pero sí que suele ser de empiezas en un lado y llegas a la meta y ya está, ¿no? Y de izquierda a derecha, fin. Y en este, por ejemplo, hay una pantalla que es en una pirámide y es como un Metroidvania en miniatura, porque tienes que ir... Hay como puertas que no puedes abrir hasta que consigues objetos en ciertos lados. Hay puzzles incluso. Es un nivel muy complejo. Hay puzzles de puzzle, de decir, joder, tengo que pensar. Y eso lo hacen muy con los jefes también. Desarrolla ciertas ideas en el jefe en concreto. Es un juego súper, súper creativo. Y de pararte y decir, hostia, perdón, ¿qué habéis hecho aquí? Como muy currado, vaya. Un plataformas muy, muy chulo. Y el Epic Yarn ya era muy de ideas así. Y yo creo que con este Good Feel, el estudio este que desarrolla estos dos juegos y que hizo también el Wario Land Shake Dimension, creo que se llamaba. Creo que ya se licencia, ¿no? Digamos. Es un juego muy, muy tocho. Aparte de la coherencia del mundo, digamos, de lana y de botones y de etiquetas. Por ejemplo, hay algunas pantallas que están hechas como con cojines, el escenario.
Ajá.
Y se ve la etiqueta con el código de barras de los cojines y todo. Es muy de detallito. Que ya sabes que a mí me gusta mucho el detallito. Y este es de detallito tras detallito.
¿Y es tan fácil como el Kirby Epic Yarn, Víctor? Que igual
no, no,
era...
no. No, 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 para nada, para nada.
Vale, vale.
Este es un punto más difícil que es un punto mejor difícil que el New Island, por decirlo así. Una de las cosas más, iba a decir malas, pero bueno, más tristes del New Island ese de la 3DS es que, o sea, para los que quizá no lo sepan, los juegos de Yoshi son... tienen el salto raro de Yoshi, generalmente tienen a los bebés, que son como la vida, digamos. Pero la dificultad extra está en conseguir los coleccionables, ¿no? Y esto ha sido así desde la Super Nintendo, vaya. Y en el New Island, por ejemplo, había una cosa que hacen los Mario ya incluso, que es esconder mierdas que no se ven y pasas por encima y aparecen de pronto. Que es algo que se puede usar bien, pero es muy, muy fácil usar mal. Y en este como que lo usan bien. Porque siempre estás viendo como una simetría en el escenario y se rompe en cierto sitio. Y dices, joder, aquí hay algo fijo. Y efectivamente. O muy de esta plataforma que se mueve hacia un lado, hay dos y una se mueve hasta un punto y la otra se mueve hasta un poquito antes. Aquí seguro que hay un camino secreto. O sea, es de prestar la atención. Que el New Island lo que hacía era básicamente esconderte cosas en sitios totalmente estrambóticos que tenías que andar tirando huevos para todos lados para ver si había algo. Y era un juego como muy cansino. Este es más... Digamos que el buscar los coleccionables se hace de una forma bastante más fluida y más de fijarte, de pensar un poquito. Luego, las plataformas, a partir del mundo 2, incluso a finales del primero ya, se vuelven exigentes. No son quizá no son tan difíciles como los... Porque no he llegado mucho más adelante, vaya. Pero quizá no son tan difíciles como los niveles difíciles del Yoshi's Island de la Super Nintendo. Pero, por ejemplo, ya hice una pantalla con Pucci, el perro de Yoshi. Y ahí es jodida, es difícil. Y... Ah, y otro detalle. Este detalle es precioso. Sabéis que hay un coleccionable que son como ovillos de lana.
Sí.
Que básicamente cuando consigues 5, en cada nivel hay un Yoshi distinto con un skin, digamos, y cuando consigues los 5 billos de un nivel, desbloqueas ese Yoshi y lo puedes usar luego. Pues en la pantalla que hice con Pucci hay ciertos ovillos que, digamos, que tú tienes que separarte del camino, hacer que Pucci te siga y atraerle hacia los ovillos, y los coge con la boca y te los lleva. es encantador, no sé, es como muy bonito, no sé, a mí estas cosas me pierden.
Pero...
Y este juego es así, o sea, os podía estar diciendo detallitos uno tras otro. Los enemigos son como cangrejos, que son bolsos como de cuadros rojos y blancos, y los ojos son como el cierre del bolso. No sé, está muy bien, la verdad.
De todos modos, Víctor, iba a decir que tendrás tiempo para contar más de esos detallitos, porque entiendo que estás jugando a una versión final o casi final, pero... Esto es un avance, ¿no? Quiero decir, al juego todavía le queda.
Sí, sí, sí. El juego sale a finales de junio. Y el embargo para ponerle nota, digamos, creo que es el mismo día del lanzamiento. Así que vaya, falta. De momento, vaya, he jugado hasta la mitad del mundo 3. Intuyo que serán 6 o 7. Y ya os digo, de momento estoy encantado, la verdad. Me está sorprendiendo sobre todo por el chasco que me llevé con New Island. Me daba la sensación de que nadie conseguía pillarle el truco al tipo de juego de plataformas que era el Yoshi's Island de la Super Nintendo. Y aquí lo veo muy claro, vaya, lo veo muy bien diseñado, siguiendo esas bases, pero incluso expandiéndolas en ciertas direcciones en algunos puntos.
Guay. Yo creo que buena noticia, porque es de esos con los que no queda especialmente claro por dónde te va a salir Nintendo. Así que nos alegra oír eso. ¿Tú, Fran, a qué le has dado últimamente?
Yo he estado con el Carmageddon.
Carmageddon.
Sí, vaya contraste ahora, ¿no?
No tiene coletilla, ¿no? Se llama así, es reboot también, ¿no?
The Incarnation.
Reincarnation.
Eso te dicen que es reboot en el título. A ver cuál es el primer juego que se pone el reboot en el título, ¿verdad?
Es que en teoría debería ser una secuela, pero es exactamente lo mismo que el 2. Creo que he visto, estará de acuerdo conmigo. Es que es idéntico.
Totalmente,
Carlos.
Sí.
Sí.
Y entonces, o sea, ¿sabes? De hecho, se podía llamar Carmageddon 2 Reincarnation.
Pero entonces, sí, entonces, ¿para qué? Un poco, ¿no? La pregunta es, ¿para qué? Sí, si gráficamente sí, tampoco destaca ni...
No, desde luego destaca. Bueno, si destaca es para mal. Porque pide una barbaridad de hardware, va muy a pedales, pero luego eso no se refleja, evidentemente, en lo que ves. O sea, un juego que esté ni siquiera en multiplataforma, no podemos quejarnos de eso tampoco. O sea, se ve fatal. Se ve bastante primitivo y luego además pide muchísimo ordenador.
Pero, ¿y nos da la sensación de como de juego casero? Como de... hecho por fans, como una cosa así, como un proyecto...
Sí. Como un reskin de... ¿no?
Sí, no, como que no consigue dar la sensación de juego... vaya. No, es como algo muy de andar por casa, no sé.
Sí, es que además es en un mundo en que han salido GTA 3, GTA 4, ¿sabes? Juegos con ciudades, con personas andando por las aceras. Aquí sigue siendo el mismo que en el 2. La gente corre de un lado para otro. No hay tiendas, no hay casas, no sé. Es lo mismo que el 2. Es una especie de utopía rara donde los coches se pegan hostias entre ellos y la gente muere y ya está. Hay perros, hay vacas.
Al mismo tiempo, yo creo que es el... de sus aciertos, yo creo que el mejor es ese, realmente. O sea, no... ignorar que ha ocurrido todo. Sí. En plan... como que no ha habido ningún otro juego entre el Carmageddon 2 y este.
Sí, es divertidísimo. Eso también es verdad, ¿eh? Es igual de divertido que el 2. Exactamente igual.
Pero también hay que saber a lo que vas, creo yo.
Claro, es un juego que... claro, para los que llevamos toda la vida jugando a Carmageddon, por un lado, tienes un poco sentimientos encontrados. Por un lado, está muy bien porque vuelves a Carmageddon 2, que te lo pasaste muy bien con él. Aunque en este no hay Iron Maiden de banda sonora, que se nos echa de menos. Pero, claro, yo pienso que es una oportunidad perdida para hacer algo diferente, ¿no? Sí, para hacer algo más cruento y más, no sé, más sí. Diferente, algo más actualizado.
Yo creo que es una franquicia que tenía sentido recuperar, Carmageddon, precisamente por eso, ¿no? Para joder, porque ha cambiado mucho la concepción que se tiene de la violencia en los videojuegos y Carmageddon como representante o como juego que tiene muchísimo a decir ahí, podría haberse esforzado un poco más. Pero bueno.
A mí una cosa que me raya mucho es que no, por ejemplo, le veía más sentido el humor al Carmageddon 2 que a este. A este le veo poco humor. Le veo situaciones cómicas, veo que puede dar lugar a situaciones cómicas, pero no le veo una intención cómica. Ni ninguna, vaya. O sea, no le veo una intención de peso, de decir, vale, queremos hacer esto.
No sé, yo creo que hace 15 años, ¿no? Del anterior, del 2. Bueno, el anterior es el TDA de 2000, que se vamos a ignorar completamente, como si no existiese.
Ya ves, qué pestillo de juego, Dios.
Joder, era terrible, ¿eh? Yo, lo que puede ser también es que nos hiciera gracia en esa época y ahora no nos haga gracia, ¿no? No sé. No veo mucha diferencia en el tono de humor, ¿eh? Sinceramente.
No, o sea, no le veo tono. ¿Sabes lo que quiero decir? Le veo plano.
Sí.
Veo que me hace gracia cuando me choco contra un coche y peto a tres gordos vestidos allí con mola mucho porque hay gordos con el traje de Homer este, con el poncho este de Homer de cuando se hace gordo. Y hay como
viejas situaciones,
sí, hay situaciones así graciosas, pero no sé, no le veo intención.
Sí, es un poco perdido, apagado todo.
Yo me lo estoy pasando bien, la verdad.
No, es divertido, es, porque, a ver, lo es, pero a mí me da la sensación de eso, que se podía haber hecho algo un poco diferente, al menos.
Sí.
Creo que han usado hasta el mismo en chip gráfico y todo, me parece, que en el 2. No actualizado y ya está, pero vamos, es que. Y las físicas esas locas, te atropellan y se caiga un brazo para un lado y.
No sé. Claro, claro, eso es lo que te quiero decir, que si vas a repetir lo mismo que Carmageddon 2, quizá le echan falta un twist de que sea lo mismo, pero que te cuenten algo de alguna manera. Que no sea exactamente igual, porque es que es jodido, pero hasta los mapas son no exactamente iguales, pero son suficientemente parecidos como para decir, vale, este es el de las minas del 2, este es el de la ciudad del 2.
Sí, sí.
Es muy, no sé, como muy casi 1-1.
Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo. Dicho esto, claro, también es divertido. Es que no se le puede negar, ¿no? No se le puede negar eso, pero vamos. A mí me hubiese gustado que se hubiesen arriesgado con algo, que hubiesen, no sé. Aunque hubiese sido un giro hacia algo mucho más, o mucho más cómico, o mucho más oscuro, no sé, da igual. Algo diferente. Una evolución o algo.
Aquí estamos hablando como críticos, digamos, pero luego está, yo qué sé, el momento fumeta de estar ahí con los colegas, como con el ítem este que se le arrancan los brazos a la gente y el rayo.
Sí, sí.
Como de risa. Es el juego de risas que era en su momento, es ahora también.
Sí, sí, exactamente.
Te toca, que bueno, para eso has venido.
He venido, vamos, para hacerlo bien. Os quería hacer una pregunta a todos vosotros, relacionada con los juegos digitales, y quería hacer vuestra opinión hacia ellos y qué diferencias veis en los físicos. ¿Creéis que la próxima generación tirará por lo digital, por lo físico?
Estaba pensando primero, y perdona, Marc, ahora así hacemos tiempo y vamos pensando la respuesta. Debemos pensar un nombre de sección. Ya sabéis que Reload es, entre otras muchas cosas, famoso por los nombres de sus secciones, las preguntitas, las peliculitas, o sea, historia viva del podcast. Así que, gente, deberíamos pensar una para esta de las preguntas de los invitados, ¿eh?
Los invitaditos.
Originales, la verdad.
Como nombre de Early Access, yo lo veo. De momento lo
ponemos. Es el work in progress, es los invitaditos.
Los invitados especiales.
Yo voy. Y sin llegar todavía a la conclusión, ni pensar en lo que sucederá con la siguiente generación, voy a contar una pequeña anécdota, en plan puy, que creo que es ilustrativa. Como sabréis, amigos, yo soy un ansias, como muchos de vosotros, no miréis hacia otro lado, y con The Witcher 3 pasó eso, de que el lanzamiento oficial era un martes, si no recuerdo mal, pero todos sabíamos que el viernes se podía conseguir de un modo u otro, ¿no? Había algunas tiendas.
Las tiendas pequeñas, sí.
Lo estaban vendiendo ya, tal y cual. Yo reconozco que di unas cuantas vueltas por Barcelona y no conseguí encontrarlo. Y ya en plan desesperado, porque quería jugar a Witcher ese fin de semana, dije, hemos venido a jugar, voy a ponerme chulo, que no es algo que me guste. Lo siento, me disculpo desde aquí con el dependiente que tuvo que pagar el pato. Pero me fui a una tienda grande, en este caso, y dije, oye, el Witcher no, todavía no lo soltáis, ¿no? El argot es soltarlo. En el otro lado, el ya venden The Witcher 3, sí, ¿eh? Sí. Es soltarlo.
Te imagino como con una boina visera y con un palillo y como pose de gángster, en plan,
se abrió la veda, ¿no?
Hoy no, se abrió la veda, muy buena. No lo soltáis, ¿no? ¿Eh? Y dice, no, 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 pero puedes reservarlo. Digo, espérate, ¿cómo voy a reservarlo? Después, me dijo que venía con 16 DLCs, la típica milonga que se cuenta poco, en plan, pues si son botas. Bueno, da igual. Pero me dijo, puedes reservarlo y lo puedes venir a buscar el martes por la mañana. Y dije, a ver, no, porque si lo pillo digital, lo tendré el lunes por la noche. Y el martes grabamos podcast, con lo cual, si el lunes me pego la viciada padre, que es lo que dice, pues algo podré contar. Entonces, o sea, vi claro que las tiendas tienen un problema, que son las ansias de los jugadores, ¿no? Y la única solución que tienen es hacer la trampa de vender el juego antes, que seguramente les trae problemas, pero hostia, ahí sí que me di cuenta que lo digital, a pesar de los pesares, y sigo prefiriendo tener el juego en disco, pero ahora mismo me parece más cómodo.
Mucho más cómodo.
La putada, que es más caro también, me parece de traca que
bueno,
sea.
Depende de dónde lo compres.
Ya, bueno, claro, pero sí, claro. Si vas a Amazon en vez del Corte sí. Inglés, por decir un par, pues te sale el juego más barato que en digital y me parece tocho eso. Pero creo que las tiendas no son conscientes de lo ansias que somos. Esa es un poco la reflexión que hago, porque el tío me dijo, ¿y qué vas a hacer? ¿Jugar de 12 de la noche a 6 de la mañana? Y dije, exactamente eso.
Eso es justo lo que había pensado.
Voy a hacer eso, de 12 a 6. No voy a jugar ni un minuto más, ni un minuto menos. Y eso fue lo que hice, vaya. Y me sorprende que no diera por hecho que iba a hacer eso. No. ¿Sabes? No sé.
Y al final, ¿qué hice? ¿Digital, no?
Sí, me la compré digital y hice eso. Vaya, jugué de 12 a 6.
No sé, pero el digital ahora mismo es más cómodo. Para mí, ¿eh?
Sí, a mí me jode, ¿eh? Y hay más cosas también, porque venía del problema con los discos que la Play 4 nos escupía, y tenemos otra vez al Puy que está rayado porque le hace mucho ruido el lector, y nos está empezando a dar casi un poco de miedo lo físico, y es absurdo, y no tiene sentido tenerle miedo al disco, coño, llevamos muchos vida, años, ¿no?, con eso, pero me jode, pero lo están consiguiendo, lo de imponer el modelo digital. Creo que no se va a imponer del todo pronto, porque entiendo que algunas descargas para mucha gente siguen siendo demasiado laboriosas, por mucha predescarga que tengas, 30 gigas son 30 gigas, pero yo que tengo fibra y me lo pude bajar rápido, últimamente te diría que de juegos de los que he comprado de lanzamiento, que no han sido muchos, lo he hecho más de digital que físico.
Está cambiando las cosas.
A mí el problema... A mí lo que me da miedo lo digital es la conservación, digamos. Sí. A nivel global, digamos, en general, cómo se conservan los juegos, y a nivel personal, que joder. Pongamos un caso, yo qué sé, Destiny, por ejemplo. Por poner un ejemplo de juegos online lo reconocemos todos, ¿no? Es un juego que todos conocemos. Destiny, yo estoy seguro de que dentro de X años, no sé, pueden ser 2 o pueden ser 15, no lo sé, no se va a poder jugar, va a ser un juego muerto. Pero si lo tengo digital, digamos, no me lo voy a poder ni descargar, solo me va a quedar el recuerdo de Destiny, digamos. Si lo tengo en físico, tengo una caja inútil, digamos, pero es una caja que me recuerda que tuve el Destiny.
El problema es ese, que...
Pero los logros también te lo recuerdan, bueno, tío.
Pero piensa,
los logros no van a existir porque vamos a vivir en un erial posapocalíptico comiendo cucarachas.
Piensa que dentro de 15 años habrá 17 reediciones de Destiny, podrás jugar en otra plataforma.
Ya ves.
O sea, quedará un poco igual.
No, esa es la cosa. Es que,
no, seguro que sí, hombre.
Esa es la parte jodida que veo. Porque
yo creo que lo están haciendo a conciencia para que no puedas jugar a juegos antiguos y tengas que comprar los nuevos en el futuro. O sea, está todo pensado ya.
Sí, es un razonamiento súper claro, súper lógico y bajísimo, que me da auténtico asco. Pero, sí. Yo qué sé, el Outrun de Xbox Live. No sé dónde. Ya no existe ese juego, vaya. Yo me lo compré y no me lo puedo bajar ya. O sea, ya es un juego que no existe, digamos. Y te estoy hablando del Outrun del Xbox Live y no de lo que será el Outrun de Xbox Live dentro de 20 años.
Ya.
O sea, el problema que le veo a lo digital es que no hay seguridad de que voy a poder volver a esos juegos, punto uno, y punto dos, de que lo que yo he pagado tiene un valor, vaya, que es cierto que...
O el PT, vaya. O sea,
el PT, sí.
PT, desde luego, claro. Es cierto que cuando compras un juego no estás comprando el juego, estás comprando la licencia de bla, 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 Pero al final es que, joder, es saber qué valor le ponemos a... O sea, es saber que comprando un juego digital no estamos pagando el juego, sino que estamos pagando el trabajo de la gente que lo ha hecho.
Yo también tenía el miedo este que dices, pero me compensa la comodidad, tío. Porque ahora tengo el FIFA y tengo el Witcher, los dos en digital. O sea, me voy pasando uno a otro sin tener que meter discos ni nada. O sea, para mí es lo más cómodo que hay. Yo no, me he acostumbrado a esto ya y...
Y sé que esto es un poco patético, vaya. Pero el Farming Simulator 2015 no lo he jugado todavía porque está en disco. Y tengo el Bloodborne metido en la consola y no quiero sacar.
Sí, es un poco eso.
Hostia. Que es, joder, y yo qué sé, y en Wii U tengo poquísimos juegos en caja. Y tengo todos descargados. Y también ahí me da un miedo de la hostia. Porque
yo creo que lo lamentaremos, ¿eh? Algún día, tío, cuando veas la colección de Wii U.
Evidentemente. Yo sé que voy a León ahora mismo a mi casa y tengo un armario en el que tengo la Super Nintendo y tengo el Mario All Stars. Y siempre que he ido, ha estado ahí y puedo jugar. Pero, joder, llegar a un punto que no pueda jugar a nada de lo que tengo en Wii U.
Claro, claro. O sea, tú mirarás la estantería, no, el armario donde guardes dentro de 10 años los juegos de Wii U. Y claro, como no verás la caja del Pikmin, no te acordarás del Pikmin. Y seguramente si la vieras...
El Pikmin sí lo tengo en caja. Fíjate.
El Pikmin hay que tenerlo en caja. Pero puede pasar, ¿no? Que no te acuerdes del Pikmin porque no lo tienes delante. Y, joder, si lo tuvieras, pues...
No, pero yo qué sé, el... Imagínate que no hubiera comprado el Bayonetta 2. Bayonetta 2, a mí, cuando me lo enviaron la copia de prensa, me lo enviaron en código. Y luego me lo compré porque lo quería tener en caja, obviamente.
Yo todavía no me lo he podido comprar, la verdad.
Yo lo tengo y aparte me costó un ojo de la cara.
Eso te iba a decir.
En el Corte Inglés.
Como me quede sin, me voy a cagar en Cristo, ¿eh?
Por eso. Y, joder, igual, yo qué sé, eso, me olvidaré del... Claro, es que imagínate que no puedo volver a jugar al Bayonetta. Y el Donkey Kong Tropical Freeze, por ejemplo, no lo tengo en caja. No voy a poder volver. Y como eso, miles de... Yo qué sé, el GTA 4 de la... El GTA 5 de la Play 4 no lo tengo en caja. Todos los de Steam, vaya, qué decir.
Ya, yeah, no sé.
O sea, el problema es la seguridad de... Bueno, más bien la inseguridad de a largo plazo. Que igual, o sea, sé que esto es una inseguridad muy concreta que el 90% de la gente que juega a videojuegos se la pela, comprensiblemente. Pero no sé, a mí me... Yo qué sé, el artículo, por ejemplo, que escribí sobre las primeras pantallas de los Mario, la gran mayoría de juegos los jugué en sus plataformas, joder. Y eso es un gustazo. Y a mí me ayuda para mi trabajo y joder, y debería ser visto como un asunto importante si queremos, yo qué sé, que los videojuegos estén al nivel del cine. Porque se habla muchas veces de los videojuegos recaudan más que el cine y la música, tal, no sé qué. Y es como, mira, me suda el nabo, ¿sabes? O sea, yo puedo ir a la filmoteca y ver una película del año 15, ¿sabes? Pero un juego es muy difícil, tío.
Claro, yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Y a lo mejor... Otra vez, ¿no? Estamos hablando de sensaciones y de impresiones que no necesariamente se corresponden con realidad. Pero sí que da la sensación de que otras industrias culturales valoran más su producto en el sentido de que están más preocupados por preservarlo y en videojuegos están más preocupados por reeditarlo. También se reeditan películas en Blu-ray y toda la pesca, ¿eh? Evidentemente. Pero joder, que dé la impresión de que a Konami se la sople el borrar PT de la faz de la Tierra... Es muy tocho, ¿eh?
Y es triste porque, joder, y yo creo que los indies en cierto modo da tanto gusto como apoyarlos y ver el trabajo que hacen y tal, porque con los indies da la sensación de que ellos lo que quieren es sacar un juego. Quieren hacer un juego y sacarlo.
Claro.
Y con la mayoría de empresas grandes la sensación que da es que quieren vender cosas y ya está. Si a EA le aseguras que si saca el FIFA 15 con un brownie dentro va a vender lo mismo y les da igual. Es como, venga, si yo lo que quiero es que los números se muevan, ¿sabes? Y por eso, joder, en el... Obviamente hay películas, evidentemente, que están hechas por negocio, sin duda. Pero, joder, me da la sensación de que la mayoría de directores de cine, por ejemplo, se preocupan de una forma más personal de... O sea, lo que quieren es hacer... Quieren hacer esa película y quieren sacarla y que el objetivo es hacer la película, no venderla, digamos. Que por eso estoy tan en contra de, yo qué sé, de cuando me metí tanto con el Assassin's Creed Chronicles China, era por eso, porque eso es un juego que no, nadie de los que hizo ese juego dijo, joder, se me ha ocurrido un Assassin's Creed en China que es la polla. Eso fue en plan, tenemos que hacer esto, tenemos este material, vamos a aprovecharlo, vamos a meterlo aquí, va a vender X. O sea, es una transacción económica camuflada de videojuego, que no tiene ningún sentido. Y por eso tengo miedo a las descargas digitales.
Es un buen argumento.
Sobre el futuro, yo creo que sí se van a acabar imponiendo porque tienen... O sea, beneficia a las compañías en todos los sentidos.
Directamente, sin intermediarios.
Claro, y porque tienen un control absoluto.
Sí, totalmente.
O sea, pueden cerrar cuentas, pueden bloquear juegos, pueden... No sé, pueden, y seguramente pueden hacer que explote la consola a distancia. Pero no sé, yo creo que se va a imponer por eso, ¿no? Porque les beneficia y porque es su decisión. Lo que nosotros podamos votar con la cartera es relativo. O sea, podemos votar mientras haya opciones. Si no hay opciones, como se está tanteando ya, el ejemplo más claro y rastrero, el de Warner, ¿no? De sacar los juegos antes en digital que en edición física, lo que me parece de taraos. Es que va por ahí. Y dudo que podamos hacer mucho, porque ahora... Sí, tenemos la opción de comprar en físico, pero porque ellos quieren. En el momento en el que digan ya no se puede comprar en físico, que puede ser mañana o pasado, pues es que no va a quedar otra. Vamos a tener que decidir entre qué plataforma digital queremos. Y evidentemente habrá mejores y peores, no, y ojalá, se puede hacer bien con Steam, ¿no? O sea,
pero ojalá todos los juegos sean digitales, tío. Ojalá dentro de 2 meses todos los juegos sean digitales. Ojalá. Porque ojalá tengamos la seguridad. O sea, ojalá podamos estar seguros de que eso, esos juegos, esas creaciones, esas cosas que ha hecho gente con ilusión y con cosas, se van a conservar de alguna manera. O sea, el único problema que hay ahora con lo digital es que se pierde, porque se nota dejadez y se nota intención de negocio más que de arte, vamos a decirlo. Venga,
pensar que estamos a medio camino de la era digital, entre comillas, ¿no? Completa. O sea, cuando haya una demanda, las empresas pondrán las propuestas sobre la mesa. Cuando la gente quiera jugar a Mario All-Stars, como dice Víctor, pues habrá una manera de jugar a Mario All-Stars, creo yo. Cuando todo sea digital, tiene que haber alguna manera de entrar en todo eso, porque si hay una demanda, tiene que haber una respuesta. Sería un dinero perdido ahí.
Pero eso es otro tema, ¿no? Pero la demanda que...
Ahora mismo no lo hay, pero lo habrá.
Por decir números al azar, ¿eh? 300.000 personas quieren eso en videojuegos. Es poco. No se va a hacer algo porque lo quieran 300.000 personas. Y coño, es mucho decir que la gente no lo quiere porque solo son 300.000 personas. ¿Me explico? O sea, no tienen cabida las minorías en videojuegos.
Claro, y eso es el gran problema. Claro. De nuevo, volviendo a la Filmoteca. Yo qué sé, la Filmoteca de Madrid igual no es la Filmoteca de las Urdes, pero joder, no es un cine súper multitudinario. Y digamos que es un organismo que está haciendo un trabajo para una cantidad de gente muy limitada.
Claro.
Que si fuera, o sea, si estuviéramos hablando de videojuegos, quiero decir, serio, es una cifra que los ejecutivos, digamos, que ni escuchan. No les llega al cerebro. Es una onda de sonido que no... como que, en plan, ¿qué has dicho? Que he escuchado un silencio ahí que no... Por eso, que joder... Es peligroso. O sea, es peligroso someterse a la oferta y la demanda tan a la ligera. Porque no siempre es lo mejor, tío. Y no. Y ni lo más sano, ni por lo que deberíamos luchar. Porque la oferta y la demanda es que los juegos estén protagonizados por tías buenas con las tetas al aire y con tal. Y que. O sea, quiero decir. No hay que someterse al mercado de esta manera, que no lo veo especialmente sano, vaya, como si queremos que el videojuego sea algo más que una industria súper lucrativa, como ya es.
Pues eso, yo creo que lo digital es inevitable, pero sí que, joder, se podría hacer un poco menos rápida la transición, ¿eh? Creo que en ese sentido las tiendas deberían cambiar un poco el chip. Y sé que es difícil porque al final las tiendas dependen de las compañías, como todos y como todo. Pero... Y claro, a las compañías les interesa lo digital. Es que es una batalla perdida de todas. pero no sé. Y mea culpa el primero por ser un ansias y comprar el Witcher digital para ganar 6 horas. Soy consciente de ello, por eso empezaba con esa anécdota. Pero joder, si me lo hubieran vendido en la tienda, lo hubiera comprado en la tienda. Bueno. Hay que ser un poco más pícaro, creo yo.
Picarísimo.
Pues eso.
Pues perfecto, ¿no?
Qué intensidad, ¿no? De debate.
Estamos agotados ya.
Estoy agotado.
Estoy agotadísimo.
Tenemos fuerzas para algunas preguntitas rápidas, porque venga, se nos está haciendo el programa
claro que sí.
largo.
Vámonos, claro, vámonos. Sí.
Pues bueno, preguntitas. Voy a empezar con una que me atañe a mí exclusivamente, porque soy un egoísta y una mala persona. Víctor, acabo de ver en tu perfil de LinkedIn, no soy un stalker, que conste, buscaba tu Twitter y estaba como segundo resultado. Está muy bien, ¿no? Que me puedan encontrar así en LinkedIn. Que estudiaste en la UBU. La UBU es la Universidad de Barcelona, de Burgos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque yo me estoy muriendo de asco y frío a partes iguales. Pues bueno, yo me fui de la Universidad de Burgos en cuanto pude. Así que imagino que la respuesta es clara. Es una universidad mediocre. El profesorado, no, al menos en la carrera que yo hice, no estaba especialmente preparado para lo que estaban enseñando en esa carrera. Y la ciudad es un poco mal, en general. Así que visitad Burgos, pero no os quedéis a vivir. Ese es mi consejo. Lo siento si hay gente de Burgos escuchando, pero...
Tú sobreviviste, Víctor, a base de Smash Bros. Y Sidra,
Mario,
¿no?
De Mario Kart, tío. De Mario Kart 64. Estaba todo el día jugando al Mario Kart 64. No, estuve hace poco en Burgos y la verdad es que me lo pasé muy bien, la verdad. Fue un viaje nostálgico bonito. Pero sí, entiendo que estudiar ahí es duro.
Bueno.
Más allá. ¿No creéis que sería maravilloso un juego de Twin Peaks hecho por Telltale Games?
Qué pereza, en realidad, ¿no?
Yo creo que ya basta de que no le dejen hacer nada ya a Telltale.
No tengo ganas de nada ya con Telltale.
Por favor, si ya tenéis suficiente.
Basta ya, por favor.
Aunque igual estaría bien, ¿eh?
Sí, tan radical, ¿sabes? Tío, me sorprende ello.
No, en realidad no.
No he terminado ni Walking Dead, ¿eh? Pero...
Pero es que tienen todas las franquicias de la tele ya. O sea, es una cosa acojonante.
Yo creo que la pereza ha sido por culpa de Juego de Tronos, ¿no? Igual que ha sido su peor juego o su peor saga quizás hasta el momento.
Hombre, es que es difícil adaptar.
Hombre, no, o sea, yo no he jugado a Juego de Tronos, pero el de Regreso al Futuro, por ejemplo, era bastante malo.
Ya, bueno. Pues, el de Parque Jurásico...
O sea, te refieres a Post,
claro,
Walking Dead.
Sí.
Sí, el de Parque Jurásico también es bastante malo.
Yo tengo curiosidad para saber cómo es el de Minecraft.
Ya bueno, decían que tenían licencias de Marvel y hostias, ¿no? También por ahí.
Pues espérate, la que viene ahora.
Esto va a ser como los Lego, tío, de todos lados.
Ya.
Sí, no sé. Yo ahora lo estoy pensando y igual me da un poco de curiosidad, ¿eh? Pero. Pero joder, yo ya estoy estomagadísimo un poco, ¿eh? Del juego Telltale, que ya es como un género.
Sí.
Que son todos iguales, o sea.
Yo la única serie de Telltale que seguiría es The Wolf Among Us, que me parece bastante guay.
Sí, pero porque esa y
es la más diferente,
Dead, ¿no? Son las, pues, como las buenas, ¿no? De verdad. Como
sí, pero The Walking Dead ya está un poco.
Pero se ve.
Yo la segunda temporada no la jugué, pero la primera la recuerdo con cariño, la verdad.
Aunque se ha hablado poquísimo de ella, se ve que no está nada mal el Tales of Borderlands, ¿eh?
Sí.
¿Sí?
Yo he leído cosas buenas, pero por eso me sorprende que no se esté hablando más de. Del juego.
Bueno, no sé. Igual porque. Igual por saturación, tío. Imagino que solo puedes hablar de X juegos de Telltale a la semana.
Ya. Pero tú, yo creo que sí, que Twin Peaks, si se traslada al videojuego, debería ser más distinto a la serie de lo que sería con un juego de Telltale, ¿no? Tirar más por Deadly Premonitions o por un Alan Wake.
Sí, eso te iba a decir, que el juego de Twin Peaks ya existe, vaya, y bien bueno que es.
Sí.
Más preguntitas. ¿Tenéis alguna teoría sobre el tema que tratará el DLC de Bloodborne?
Ni idea.
A mí me interesa conocer vuestra opinión, porque yo estoy en jaque.
No tengo ni la menor idea. Hombre, se pueden hacer cosas, evidentemente. La historia de Bloodborne tiene huecos ahí para explorar. La vieja Yharnam podría... ¿No? Sobre el origen de...
Yo tengo una, si quieres.
De todas las maldiciones con la sangre y tal. O sea, soy fatal con los nombres, ¿eh? Igual no lo he dicho mal el nombre, pero se entiende, ¿no? en Bloodborne hay varias localizaciones que se fueron al carajo años antes y ahí se pueden explicar historias, desde luego.
Yo estoy... Tengo un poco de miedo a este DLC, la verdad. Porque antes, cuando grabamos el Rewind hablando de Mad Max, comentaba Fran, creo que era, que lo bien que hacía Mad Max, lo de meterte ahí y no darte muchas explicaciones, sino que, digamos, que tú fueras entendiendo sobre la marcha lo importante de lo que estaba pasando. Y a mí esto de explicar mucho... como ya está, tío. O sea, Bloodborne mola porque no te explica mucho. Yo creo que a la que sobreexpliquen las cosas...
Bueno, y de hecho, casi seguro que tendrá que usar el mismo personaje, ¿no? No he jugado nunca una expansión de Dark Souls, pero imagino que la gracia es que hagan un poco de endgame, ¿no? Que sigas con tu personaje más allá. Aunque bueno.
Pensé que igual que me dieran más mazmorras del cáliz o mierdas así, pero tampoco lo veo... O sea, es que sinceramente veo Bloodborne tan redondo, tan el juego así es perfecto, es como ya está. Que no se me ocurre que se puede meter sin desequilibrarlo, ¿sabes?
Ya, porque si te dan una área más y es solo esa área, si no está conectada con otras cosas, va a ser peor, claramente.
Ya. Tendrían que darle un sentido importante. No sé.
A ver, que tampoco...
¿Ha hecho Mark que tenía una teoría?
Sí. Pondrán zombies, seguramente, ya verás.
Está bien.
Ya hay zombies, son todos zombies.
¿En serio? Pues madre mía. Pues más zombies.
Piñatas, y ya está.
También.
No sé, igual son armas y dos mazmorras, ¿eh? Nos estamos inventando aquí en la expansión, pero imagino que todos pensamos en los precedentes de Dark Souls. Y por eso le tenemos ganas.
No, a ver qué hacen. Igual en el E3 presentarán algo, ¿no? Imagino.
Yo creo que sí.
Aprovechando dirán que ha sido un éxito que...
Igual es pronto, igual en la... iba a decir en la Gamescom, pero no, en la Paris Games Week.
París, sí,
es donde era la conferencia Sony, que es una conferencia muy de DLCs esa. La Gamescom es muy de DLCs. Recuerdo presentaron el de ¿cuál era? El del Infamous 2 de Halloween, ¿os acordáis? De aquella de los vampiros. No me lo podía creer cuando vi eso, tío. Entonces tengo grabada en mi memoria la imagen de anunciarse eso, Blood Festival o algo así, ¿no? ¿Era? ¿O sabemos de lo que estamos hablando o no? ¿El Infamous?
Sí, lo recuerdo, pero no recuerdo el nombre.
A ver, voy a buscar. Pues tengo la imagen de Festival of Blood, chaval. Tengo la imagen de estar ahí en Colonia, ver eso en la pantalla y que gente a mi alrededor aplaudiera, tío. Ahí me sentí muy solo.
Pero... Por eso te gusta el E3 a ti, ¿no?
Sí. Porque no anuncian DLCs, anuncian cosas tochas, tío.
Ya, vale, igual. Más preguntitas. ¿Cuántas más hago?
Las que quieras.
Las que yo quiera.
Ahí está.
Sobre la realidad virtual, ¿creen que con lo limitada que es una PS4, Morpheus triunfará? Y en el mundo del PC, ¿quién será la gran ganadora? ¿Oculus o Vive?
Ja.
Vive es la... Ya sabéis, ¿no?
La de HTC.
La de HTC.
De Valve. Buena pregunta.
Oculus, ¿no? Seguramente, en PC.
No sé, ¿eh? Pues sale antes la otra.
Bueno,
si no hay retraso, que tampoco lo descarto. No sé, ¿eh? A ver qué hace Valve por ahí. A ver hasta qué punto juega sucio, que no creo. Pero el otro día hablábamos con Xavi de esto porque hubo jaleo con las especificaciones de Oculus Rift, ¿no? Que pide un maquinote de cuidado. Y yo creo que era esperable esto, ¿eh? Que, joder, al fin y al cabo... Es eso, que tienes que renderizar dos imágenes a una resolución muy considerable y a una tasa de frames elevadísima, a 70 frames, para ir bien, ¿no? Entonces, era evidente que eso requería máquina y que, además, entiendo que quieren cubrirse un poco las espaldas y evitar que la gente se queje porque le vaya justo. Quiero decir... que caigan los frames en Oculus se nota mucho porque básicamente marea un montón. Entonces, no sé, Oculus se puede permitir menos que cualquier otro dispositivo la tasa de frames baja. Por eso creo que han apuntado hacia arriba con las especificaciones. Evidentemente, habrá juegos que funcionen con menos que eso y habrá, más allá de los juegos, aplicaciones o cosas, digamos, más relacionadas con la parte Facebook de Oculus que no requieran una NVIDIA 970, evidentemente. Pero creo que hacen bien apuntando hacia arriba.
Play 4?
Y por eso tengo muchas dudas con lo que va a hacer Play 4. O hacen experiencias muy, muy, muy a medida, que deberían. Más allá de la potencia, deberían hacerlas muy a medida. Pero no sé, yo no he probado Morpheus, y la gente estaba sorprendida con las demostraciones. Pero, hostia, hacer un juego entero alrededor de eso, yo creo que va a ser complicado. Va a ser complicado. Que, o sea, deberíamos olvidarnos ya de jugar a Uncharted 4 o el próximo Killzone o las franquicias tochas de Sony en Morpheus. No creo que vaya por ahí la cosa.
Pues entonces se queda... O sea, lo veo más difícil de vender si no ofrecen algo así.
Ya, desde luego. Yo no tengo nada claro el éxito de Morpheus, ¿eh? Si no lo hacen abierto y si no se puede usar también en PC, que hasta donde sé no han sido categóricos con eso todavía, ¿no? Han dado más largas que otra cosa. No sé. O sea, le veo interés como hardware, pero no creo que pierda interés por el hecho de estar ligado a PlayStation 4.
Yo estoy de acuerdo, porque además a mí no se habla mucho de esto, pero una de las cosas que me interesan es ver películas en el Morpheus o en el Oculus, en el que sea. Así unas pantallas gigantes y todo esto.
Sí.
Y eso en la Play, bueno, también se puede hacer, pero claro, estás ligado a ella.
Claro, pero joder, es que es una diferencia abismal entre que PlayStation 4 sea el plus, es decir, que puedas hacer todo lo que puedes hacer con el Oculus más jugar a los juegos de Play 4 versus solo poder jugar a los juegos de Play 4, ¿no? Yo sí que creo que Sony tiene la decisión aquí clarísima, vaya.
Sí.
Pues bueno, si os parece, una más y terminamos esta ronda de preguntitas.
Venga.
Hola, chicos, tengo una pregunta para Pep. Nos pregunta un anónimo. ¿Quién es mejor, Bayonetta o Raiden de Metal Gear?
Como persona estamos hablando. Bayonetta. Pero vamos.
¿Pero por qué motivo?
Porque a mí me parece un personaje súper bien trabajado. O sea, más allá del debate ese de si es machista o feminista, que parece que es una cosa o la otra, yo creo que es como todos los personajes de Camilla. De hecho, no sé, creo que lo dije esto analizando el DMC, que justo no es de Camilla, ¿no? El de Ninja Theory, pero que todos los juegos de Camilla tienen en común que el protagonista se divierte haciendo su trabajo. Normalmente es pegar a la gente o matar demonios. Y creo que Bayonetta es el ejemplo más claro de eso, ¿no? Bayonetta se lo pasa mejor que tú en Bayonetta. Y todo su diálogo, o sea, se ha hablado poco del guión de Bayonetta porque la trama es una basura, evidentemente. Pero las frases de Bayonetta y cosas como la forma de tratar a Luca, me parece un personaje ultra carismático más allá de la calidad del juego, ¿eh? Y Raiden eso no lo tiene, vamos, pero por ningún lado.
Ya, pobre, era fácil esta pregunta en realidad.
Pues aprovechamos para hablar bien de Bayonetta.
Aunque Raiden, ya sabes, yo le tengo especial cariño.
Pero el Raiden de Metal Gear 2, entiendo.
Claro, el bueno.
El Parquela.
Luego el Raiden de Rising, no sé. Está bien en ese juego, pero no le veo... con eso como más plañidero, más de...
Sí, no aporta nada. O sea, yo creo que Bayonetta aporta mucho como personaje al juego, ¿eh? Y creo que no se ha hablado lo bastante de eso.
Sí, como que no, o sea, que con otro personaje no habría sido igual, desde luego, sí.
Y los guiones de los juegos de Camilla son muy buenos, muy buenos. O sea, las me flipa y en Wonderful 101 es todavía más exagerado, ¿no? Porque, otra vez, Wonderful 101 es la evolución de Bayonetta en todos los sentidos. Se pasa, incluso, de evolucionado. Pero los diálogos que tienen tanto Wonder Red como Bayonetta con los enemigos me parecen, vamos, brutal. De lo mejor que se puede leer en un videojuego. Cuando Bayonetta manda a callar a un jefe final.
Joder, sí, eso.
Ese detalle es de saber muy bien lo que es un juego.
Lo recuerdo muy impactante, ¿eh? En su momento. Cuando está el tío soltando la chapa y de pronto es como ¡pam!
Sí. El otro que hacía eso muy bien era el Asura's Wrath, fíjate. Que tenían Quick Time Event para pegarle un puñetazo en la boca al malo mientras estaba hablando.
Es un buen detalle, la verdad.
Sí. Y lo podías hacer con todos, ¿eh? Con todos los enemigos. Joder, el Asura's Wrath. Me gusta mucho ese juego. Demasiado.
Ese Quick Time Event vendría muy bien en la vida real, ¿eh? ¿Verdad?
Sí.
Cerrar la boca a puñetazos.
Pues eso, Bayonetta. Respuesta corta, Bayonetta.
Pues ya está, aquí terminan las preguntitas.
Muy bien, aquí termina el podcast, de hecho, entero. Tenemos que hacer dos cosas para despedirnos. Primero, agradecer a Mark que haya venido aquí como invitado. Agradecerle sobre todo que respondiera con tan poco tiempo, porque ya lo dijimos, nos pilló el toro, porque estos días nos cuesta ponernos de acuerdo para grabar el podcast y, joder, queda muy feo decir una hora y después tener que cancelar nosotros el podcast, con lo cual avisamos con poco tiempo, pero bueno, Mark fue uno de los que dijo que podía hacerlo. Para la próxima avisaremos con más tiempo e intentaremos ser más flexibles con el horario. Entiendo que el que hemos usado hoy no es el mejor, pero es lo que decíamos, ¿no? Como tenemos que publicarlo dos días antes para los patrons y tenemos que apurar un poco porque si no se comenta la actualidad de una forma muy, muy desfasada, pues tenemos poco margen, pero bueno, será lo que se pueda. La otra cosa que queríamos decir es que se acerca E3, no sé si sois conscientes de eso. Vamos a ir hablando sobre el tema, pero el también mítico podcast especial pre-E3 se hará esperar un poco más. Yo creo, chicos, que lo haremos la semana que justo va a acabar empezando el E3, porque ese domingo empieza, el domingo 14 arranca Bethesda más pronto de lo habitual el E3, con lo cual haremos un pre-E3 pues entre el martes 9 y el jueves 11, porque es que si no, no tiene mucho sentido. Lo comentábamos el otro día, que se empiezan a filtrar cosas y te das cuenta de que has estado dos horas hablando de algo que a la mañana siguiente se desmiente por completo.
Pero bueno. Por cierto, esto lo estoy viendo ahora mismo, lo quiero decir ahora por si acaso, es verdad, que se ha filtrado la existencia de Uncharted 1, 2 y 3 en PS4.
Sí.
Esto es muy fuerte, ¿no?
Sí, lo leí ayer, que me lo creí porque lo decía alguien de Unseen 64, ¿no?
Sí, sí, sí.
Esta web que recupera betas y proyectos que no vieron la luz, con lo cual me parece bastante fiable y me parece bastante lógico, evidentemente, con el retraso de Uncharted 4, pues lo que va a colocar Sony en otoño va a ser Nathan Drake.
Para competir con Tomb Raider, de veras.
Lo jodido es que va a ser Uncharted 1 contra Gears of War 1, tío. Si eso no es para tirarse la vía del metro, venga Dios y lo vea.
El día de la marmota.
Sí, sí. En fin, pues espero que haya sorpresas mejores en el E3, que desde luego yo creo que no, siempre he sido relativamente coherente con lo de los remakes, ¿no? Alguien me decía, no, es que se critican los remastered solo cuando son de juegos que no nos gustan. No, a mí me parece que no tiene ningún sentido sacar una remasterización de Last of Us un año después de sacar el juego de Play 4. Creo que lo mismo va por GTA V. Y bueno, si abultas el paquete, si metes tres Uncharted, pues sí tiene un poco más de sentido, pero desde luego no es algo que me guste y no es algo que vaya a comprar. O sea, ni de coña voy a gastar mi dinero en eso. Yo, porque ya los he jugado en Play 3. Evidentemente, si no se juega en Play 3, vea por ellos de cabeza. ¿No? ¿Vais a comprar una trilogía Uncharted?
Yo no. Lo haría, la verdad.
¿Sí?
Sí.
El de Gears of War, sí.
Estas mierdas me resultan muy golosas, tío. Luego, es que luego
sí, ni las toco. No las acabas, ¿vale? Es que es eso, ¿no? Cuando vayas por la mitad de Uncharted 2 y te des cuenta de que el juego es tan bueno que lo recuerdas todo, que es lo que me pasó a mí con The Last of Us Remastered, que no lo compré, pero lo jugué porque estaba aquí en la ofi, dije, es que joder, me acuerdo de todo, ¿cómo no me voy a acordar? Se me quedó grabado porque era muy bueno y no hace tanto, me cago en Dios que lo jugué.
Con no, igual, ya, o sea, igual con...
Y con Uncharted igual... 2 y 3 y el 1 también, ¿qué coño? Me va a pasar exactamente
lo con mismo. Con The Last of Us igual, y con el GTA 5 igual también. Pero yo qué sé, estos paquetes de tres juegos en uno, tal, no sé qué, me... Tú lo sabes, joder, si tengo ahí el Devil May Cry pues, sin empezar. Y los de Tomb Raider también me los compré, o sea, a mí me...
Y nos van a colar ahí la beta.
Me chifla.
La beta del Uncharted 4 y venga, ya está.
Código para regalitos.
Sí. Nos acercamos a E3 y tenemos muchas esperanzas puestas en este evento para reencaminar el rumbo errático todavía de PlayStation 4 y Xbox One, a pesar de cosas como The Witcher 3. Así que aquí estaremos. Gracias a todos por habernos escuchado. Gracias, Víctor y Fran, por estar en el Skype.
Al otro lado de las ondas.
Y bueno, Marc, tú animas a la gente aquí a venir, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Un placer estar aquí. No, ojalá repita esto.
No tenemos esto muy ordenado, pero nos lo pasamos bien, hombre.
Un saludo a todos, amigos.
Venga, gente. Hasta otra.
Hasta luego.
Adiós. Thank you.